Hola, buenas tardes. Son las 3 y 24 de la tarde en la ciudad de Bogotá. Esperamos que se encuentren muy, muy bien el día de hoy. Y en este capítulo especial vamos a tocar un tema que pues, tuvo una muy buena recepción por parte de ustedes, los oyentes, y es Opiniones Impopulares 2. Pero antes, Alejandro, cuéntenos cómo se encuentra el día de hoy, cómo se siente, ¿preparada?
Bueno, pues primero que todo, buenas tardes. Otro día más, un nuevo podcast, un nuevo tema. Y como lo menciona, pues ese tema de opiniones impopulares gustó y pues fue interesante cuando lo grabamos. Uh-huh. Y pues en esta ocasión traemos nuevamente una continuación a otras opiniones impopulares. Para esta ocasión no tenemos invitados, pero pues igualmente pues estamos nosotros dos, ¿no? Que espero sea suficiente.
Claro que sí. Claro que sí, es más que suficiente. Y lo que decía Alejandro, sí tuvo una muy buena recepción por parte de los oyentes. Creo que es el capítulo que ha tenido mejor aceptación. Creo que es el que más ha gustado.
Después del primero, sí. O que se me ha escuchado, por lo menos.
Sí. Entonces, pues, que habíamos quedado pues, de entregar una segunda parte en ese mismo podcast. Y, pues, ¿qué le parece si empezamos, compañero?
Hágale de un.
Entonces, si gusta, yo voy a dar mi primera opinión impopular. Yo acá tengo una listica con muchas opiniones impopulares. Y la primera es, no es necesario ser inteligente para que a la gente le vaya bien, ya sea en el colegio o en la universidad. ¿Qué piensa de su opinión popular? ¿Por qué? Porque pues, yo sí he conocido muchos padres que dicen, no, es que mi hijo no es inteligente. Y yo no creo con eso. Yo creo que lo que sí es necesario es que las personas trabajen duro. O sea, no se tiene que ser un genio para ir a la universidad. Y pues estoy cansado de oír de que se requiere ser inteligente para sacar buenas notas y para, no sé, tener un buen rendimiento académico cuando realmente no es así. Yo lo que creo es que si te dedicas a esforzarte, y te obsesionas con sacar buenas notas, vas a sacar buenas notas. Pero me parece que depende más del empeño y del esfuerzo que de lo inteligente que podamos llegar a ser. Digamos que la inteligencia es como pues, una herramienta que facilita las cosas, pero el tema de que a uno le vaya bien por rendimiento académico, por notas, de que a uno le vaya bien en el colegio o en la universidad, no me parece que sea por inteligencia. Me parece que es por esfuerzo y dedicación.
Pues en lo que usted dice, yo estoy de acuerdo. Porque claro, cuando decimos inteligente, pues es complicado, ¿no? ¿Cómo claro. definimos la inteligencia?
Porque hay muchos tipos de inteligencia. O sea.
Exactamente, eso iba a decir yo. Hay diferentes tipos de inteligencia. Es decir, ¿qué considero como inteligente? Alguien que sabe matemáticas, ciencias y física, puede ser. Pero también una persona que tenga otro tipo de habilidades, también puede ser inteligente. No lo sé. Uh-huh. Hay diferentes tipos de inteligencia y pues, al haber diferentes tipos de inteligencia, es complicado decir, bueno, según cómo le vaya en la universidad, en el colegio, pues no... Tiene sentido, digamos, ¿qué pienso yo?
Exactamente.
Yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, digamos, el hecho de que usted sea bueno en el colegio no implica que sea inteligente, implica que puede ser aplicado, por ejemplo.
Uh-huh.
Usted puede que no sea muy inteligente, pero si se aplica, si se esfuerza, si estudia, pues le puede ir medianamente bien, ¿no? Igual en la universidad. En la universidad, de hecho, uno ve muchas personas, tanto muy inteligentes, que son muy relajadas, digámoslo así, muy vagas, puede ser, y pues pasan, digamos que regular, pero son muy inteligentes, como personas que puede que les cueste más entender, pero como saben que les cuesta, se esfuerzan mucho más y logran que les vaya bien, ¿no? Entonces uh-huh. eso va mucho del esfuerzo. Y de hecho, eso va muy relacionado, por ejemplo, con el hecho del talento innato en algunos casos, o la habilidad desarrollada, o la habilidad, digamos que trabajada, ¿no? Uh-huh. Porque por decir algo, yo no soy bueno en matemáticas, un ejemplo, ¿no? Entonces, pero quiero hacerlo, no sé, me pongo a estudiar, me esfuerzo y al final me vuelvo bueno, ¿no? Me practico. Me esfuerzo, o sea, no es como que yo sea, naturalmente tenga habilidades para eso. O en el caso de yo que sé, artes, por ejemplo. Entonces yo creo que eso de además, digamos, por ejemplo, las notas no definen ni la inteligencia, ni la capacidad de las personas, ni el futuro que va a tener, ¿no? Que usted le vaya bien en el colegio, que tenga 5 en todos, no implica que va a tener éxito.
Implica que usted fue dedicado y listo.
Dedicado y que lo calificaron. Digamos, por ejemplo, uh-huh. hablamos de casos, de ejemplos concretos de personas. En el caso de Steve Jobs, si no estoy mal, el creador de Apple, ¿no? De Apple. Él, creo que no terminó la universidad, si no estoy mal, y él planteó su negocio en un garaje. Y luego se convirtió en lo que ahora conocemos, ¿no? Entonces, sí, claro. Hay como ese tipo de cosas, ¿no? O sea, no depende de una nota, no digamos, no define nada.
Listo. Primera opinión impopular del día. Continúe usted con su primera opinión impopular.
Yo tengo una opinión popular. Yo considero, no sé si lo había mencionado la vez pasada en el primer podcast, pero por si acaso lo voy a mencionar. Y es que prefiero mil veces hablar, o me parece mejor hablar mil veces en persona que hacerlo por las redes sociales.
Claro.
Yo siento que hay más cercanía hablando en persona que por redes sociales.
Totalmente de acuerdo. De hecho, yo, pues, digamos que yo sí consumo mucho redes sociales. Yo no voy a decir que no, que sí me gusta estar revisando Instagram, Facebook, Twitter, TikTok y demás. Pero pues cuando se trata de interacciones con las demás personas, prefiero mil y un veces hablar con la persona de frente. Porque es que primero me parece súper aburrido. O sea, me parece muy, muy aburrido y tedioso estar chateando y estar escribiendo y estar mandando mensajes. No, yo no soy de eso. Yo simplemente WhatsApp lo utilizo como una herramienta para agendar cosas, cuadrar espacios y demás. Pero yo prefiero mil veces pues hablar con la persona de frente, siempre.
Exactamente.
Listo, ahí vamos con nuestra segunda opinión popular y creo que sí, ya lo había mencionado en el podcast anterior, pero
Sí, creo que sí, pero pues bueno,
digamos que
está
vale la
bien.
pena recalcarlo. Yo tengo una que me parece muy chistosa y es que usted sí sabía que es ilegal que usted pues vaya manejando y tenga su celular en la mano.
Sí, lógico, obvio.
Claro, siendo así, pues es que se me parece súper chistoso. Las pantallas táctiles de los carros son sumamente peligrosas.
Sí.
¿Por qué? Son sumamente peligrosas, porque imagínese usted ir a 120 kilómetros por hora, ¿sí? A medianoche en una vía súper peligrosa. Lo llaman y usted voltea a mirar la pantalla. Es que funciona
Entiendo.
básicamente como un celular, porque si usted tiene que desviar su mirada, desviar su concentración a atender algo que, pues que lo está solicitando, ¿sí me voy a entender? Pero me parece casi igual de peligroso. No sé qué piense usted de esa opinión impopular.
No sé qué tan impopular sea,
Claro.
pero pues en mi caso yo creo que es, obviamente, sí, es verdad, digamos que cualquier cosa que pueda generar alguna distracción cuando uno está conduciendo puede ser peligroso, ¿no? Por eso se supone en teoría que están, últimamente los carros están diseñando de tal manera que todo esté como en el timón, ¿no? Que todas las cosas, ya sea para contestar o para cualquier cosa, todo esté en el timón de tal manera que no tengan que soltar las personas, pues el manubrio, o digo, manubrio no, sino el timón cuando estén
Sí.
conduciendo, ¿no? Que eviten por completo solamente para hacer cambios y ya, en teoría, porque la idea es reducir, pues, las distracciones
Riesgo
posibles,
y el
¿no?
peligro, claro.
Exacto, pero claro, si tiene una pantalla, sí es verdad, o sea, bueno, yo no conduzco mucho, pero me imagino en esa situación de yo estar manejando. Y no sé, me entra una llamada y tengo que mirar un momento esa pantalla. Por ese milisegundo, puede que, no sé, alguien se me atraviese o cualquier cosa y puede ser
Es que es
peligroso.
casi igual de peligroso que tener un celular. Porque es que no solo sirve para eso, sirve para poner música, para jugar, para muchas cosas, tiene muchas funciones. Entonces parece muy, muy peligroso y que en algunos casos pues debería prohibirse. Pero bueno, eso ya es otro tema.
Es otro tema, claro.
Sí, tercera opinión popular del día. Vamos bien, me gusta.
Sí, a ver, yo tengo una opinión que es, de hecho, tiene mucha relación con el podcast pasado, con el de mascotas.
Sí.
Y es que creo que cuando en este podcast no lo tomamos, no hablamos mucho o no profundizamos mucho en el tema, pero es que el luto por de perder una mascota puede ser a veces más fuerte
Claro.
que el de perder a un familiar. Obviamente, yo estoy
Claro.
hablando de familiares, digamos, no tan cercanos, ¿no? No es lo mismo perder a un gato, un perro, o sea, una mascota, que al papá, a la mamá o yo qué sé, a alguien más
Claro.
cercano. O bueno, eso también depende, pues, de las personas. Si no tienen mucha cercanía con esos familiares, de pronto, pues, por eso tampoco les afecte tanto, ¿no? Pero en mi caso yo siento, no sé qué tan impopular sea, de pronto los amantes de las mascotas piensan lo mismo que yo, entonces en ese caso no sería tan impopular, pero yo siento que a veces el luto por una... Es que yo me doy cuenta que a veces personas que, claro, a veces uno cuando pierde una mascota, pues uno se siente mal, puede que se deprima un poco, y hay gente que lo ridiculiza, es como, ah, no, pero es una mascota, es un perro, es un
No,
gato,
no.
eso... Y no, en mi caso yo considero que puede ser muy fuerte el luto, no es lo mismo porque no estamos hablando de mismas condiciones, pero sí puede ser igual de fuerte que en el caso de perder a un familiar no tan cercano. Esa es mi opinión.
Totalmente de acuerdo con usted. Yo digo que depende pues de la cercanía que se tenga con la persona, pero sí, claro, ¿por qué no? En muchos casos el luto por una mascota o por un animal no debe, pero sí es más grave que o más duro que perder un familiar. Listo, pero sigamos. Yo tengo una que me parece muy cruel, pero desafortunadamente es así y me gustaría que no fuera así. Y yo siento que todos hemos caído en esta circunstancia alguna vez en esta vida, y es que si no eres atractivo, prepárate para una vida un poco más compleja. Porque desafortunadamente, pues la gente, no voy a decir que todo el mundo, pero pues sí, muchas personas tienen una mala opinión, van a tener una mala opinión de ti si no eres atractivo, sin siquiera conocerte. Incluso en algunos trabajos van a preferir emplear a gente más atractiva, aunque tenga tus mismas habilidades. Y eso, pues, digamos que no todo el mundo lo hace. Pero pues desafortunadamente sí se ven muchos casos de este tipo. Incluso yo he caído y yo se lo digo, y lo digo abiertamente. Si usted, no sé, inicialmente dicen, tiene que escoger una compañera de trabajo sin saber cuáles son sus habilidades, sin saber cuáles van a ser sus competencias, ¿usted quién escogería, Alejandro? ¿Una chica sexy? ¿Una chica pues que para usted no sea tan sexy?
Bueno, ahí entra yo.
Claro,
Sí,
sin
claro, si
conocer las
hablamos
habilidades
de...
y competencias, claro.
Sí, digamos que entrando un poco en ese tema, que es un poco complicado porque estamos
Claro.
hablando de subjetividades, ¿no? Si hablamos del atractivo, hablamos de la belleza. Y si hablamos de la belleza, pues tenemos que hablar de que es muy subjetivo, ¿no? Si bien hay estándares según la región, según la cultura, que son de belleza, por ejemplo, aquí en el occidente, en Latinoamérica, en América en general, el atractivo, digamos que el estándar de atractivo puede ser, no sé, una chica, o por un lado puede ser una chica, yo que sé, alta o pequeña, o con más curvas o menos curvas, y eso depende de la región. Entonces, pensar
Claro.
en qué es atractivo es muy subjetivo. Pero yo pues me preguntaba, si yo tuviera que escoger a una compañera de trabajo o una compañera para cualquier cosa, claro, yo inconscientemente me voy a
Claro.
fijar en lo que a mí me parezca más llamativo.
Más
Sí,
atractivo para usted.
digamos más atractivo, claro, digamos, aunque yo sé, digamos, si es para el nivel de trabajo, pues no me voy a estar enfocando en, bueno, quiero una relación con esa persona, entonces no voy a buscar una relación con esa persona, no voy a buscar, cómo, no la voy a mirar como potencial pareja, pero igualmente está involucrado el factor visual. Claro, yo voy a ver a esa persona y voy a decir, bueno, me llama la atención, como no conozco nada más y
Me quiero hacer daño.
claro, mi única información que tengo es lo que estoy viendo, pues claramente voy a escoger a lo que más me llame la
Exactamente.
atención, ¿no? Y es cierto lo que usted dice, ¿no? De que hay gente que le dan muchas oportunidades es solamente por su físico. Da igual
Exactamente.
sus capacidades o sus habilidades. Y de hecho eso pasa mucho, o lo que yo creo, y no sé si es una opinión popular, es con respecto a las hojas de vida. Por ejemplo, antes las hojas de vida, bueno, todavía lo hacen, ¿no? Pero nos han recomendado, digamos en la universidad, nos han recomendado que no pongamos fotos. Pero creo que lo común es que hayan fotos, ¿no? En los currículums o en las hojas de vida siempre hay fotos. Y claro, uno de los filtros, ¿cuál va a ser? Yo no creo, o no sé cómo será, no conozco ese filtro, pero yo no creo que las personas, si digamos, les llegan para un puesto 500 hojas de vida. ¿Usted cree que esas personas se van a poner a revisar cada una de las hojas de vida una por una a ver si aplica? No, primero yo creo que
Claro,
harán un descarte por foto, por lo menos.
y
Dirán, bueno,
uno de
esta
esos
persona no.
factores de descarte va a ser la foto, exactamente.
Exacto, va a ser la foto, va a decir como, bueno, este no me llama mucho la atención por X o Y motivo. Entonces, claro. Y digamos, sobre todo en lo que usted menciona, también pasa mucho, pues obviamente, en empresas o en industrias que están muy relacionadas con el aspecto físico. Llámese televisión, llámese modelaje, obviamente, cine. Claro, porque ahí lo que buscan es un perfil específico a
Claro,
nivel visual, ¿no?
exactamente. Pero pues esa es una opinión popular, lo que decimos desafortunadamente es así. No nos gustaría que fuera así, no debería ser así, pero pues por desgracia lo es.
Sí, y
Entonces,
no, y también sabe qué
continúe.
pasa, bueno, viendo por ese mismo
Sí.
tema, también es cierto que en algunos casos, y eso no sé si considerarlo machista o bueno, sí sé que es negativo, y es que solamente se fijan en, obviamente, en el caso de mujeres, pues si es un tipo, obviamente, un tipo heterosexual, ¿no? Un jefe heterosexual, pues va a preferir una chica más atractiva. Y eso puede ser muy fuerte porque en algunos casos, digamos, hay, no digo que todos los casos, y no conozco casos
Eso.
puntuales, pero se conocen casos de, por ejemplo, hay jefes que son muy, no sé, pervertidos o que son, bueno, muy, no sé, por ese estilo, que claro, van a contratar a una chica no por sus habilidades, sino, ah, me parece atractiva y quiero llamarla a la cama, entonces la contrato por eso. Y eso es algo muy triste y aún pasa, yo creo que sigue pasando y es algo que no debería pasar, ¿no?
Exactamente, yo estoy de acuerdo con usted. Pero bueno, esa me llamó bastante la atención y pues valía la pena mencionarla.
Sí.
Continúe usted con la siguiente opinión impopular.
O hay una opinión popular que yo tengo, cambiando de tema con respecto a la belleza, y es, yo creo que donar debería ser obligatorio. O más que
Donar.
obligatorio, debería, o sea, sí, debería ser, sí, creo que debería ser pues obligatorio, no
Pero
como que fuerzan a las personas, pero tendría que
sea más
hacerse siempre.
específico. O sea,
Sí, o
¿donar
sea,
para
me
qué?
refiero a donar en qué sentido, por ejemplo. Usted, o sea, usted tiene un familiar o lo que sea y por cosas de la vida, pues sufre un accidente y muere,
Ah,
¿no?
ok. Donar órganos.
Sí, ah, sí, no expliqué, perdón. Sí, me
Ah, ok.
refiero al donar órganos, debería ser obligatorio, porque pienso que es importante. Hay muchas personas que no, cuando sus familiares se mueren, no quieren donar los órganos de esa persona ya fallecida, por, o sea, cosas religiosas, o ya sea porque sienten que están irrespetando el cuerpo, o por muchos otros factores, sobre todo culturales y también muy, muy religiosos o muy de creencias. Y yo siento que eso puede ser un poco fuerte, pero para mí es una... Bueno, no quiero decirlo así, pero bueno, es una ridiculez, pues porque, primero que todo, es muy triste, pero ya la persona en ese, ya está muerta, ¿no? Ya no existe, ya simplemente es un cuerpo. Obviamente no digo que hay que respetarlo, hay que tratarlo con respeto, pero ya no está vivo. Y entonces si se puede aprovechar los órganos de ese cuerpo, de esa persona que ya no está viva, para salvar otras vidas, yo siento que se debería hacer. Hay
Sí,
muchas
eso es cierto.
personas, y de hecho hay muchas personas que en este momento necesitan donación de órganos, porque les falla el corazón, porque les falla el hígado, los pulmones, etcétera. Y casi no hay órganos. Entonces, claro, si hay mucha gente que dice, no, yo no quiero que mi familiar muerto, o sea, no quiero que cojan los sobrinos de mi familiar muerto porque siento que es una falta de respeto o lo que sea. Me parece que no debería ser aceptable. Porque, bueno, no más que aceptable, pienso que deberían poder donarse todo lo posible. Porque si ya está muerto la persona, tristemente, pues ya para qué le sirve el cuerpo. En cambio, si esos órganos pueden salvar más vidas, pues pienso que debería hacerse.
Yo estoy de acuerdo con usted. De hecho, pues mi papá es una de las personas que es que no considera que eso se deba hacer, pero yo sí estoy de acuerdo con usted en que si yo puedo, pues si mi ciclo de vida ya finalizó, ¿por qué yo no puedo ayudar a que el de otras personas siga, pues no sé, de una manera más fácil o que siga continuando? ¿Por qué no hacerlo? Entonces yo sí estoy de acuerdo con eso. Sí debería ser obligatorio el tema de la donación de órganos. Ayudaría a una cantidad de gente inimaginable. Y sí, me
Digamos,
parece muy buena
en mi
opinión.
caso, yo soy joven, tengo 22 años y espero vivir una larga vida, pero si por cosas de la vida, espero que no, pero si llegara a pasar que yo muero, me gustaría que todo lo que pueda servir de mi cuerpo lo cogieran para salvar más vidas, porque si ya estoy muerto
Exactamente.
ya de qué me sirve, ¿no? Es lo que yo pienso.
Claro, de acuerdo. O sea, yo a mí no me va a servir de absolutamente nada.
Exacto, y es que digamos que no quiero entrar en conflicto con gente, de hecho nunca he podido, o sea, nunca he tenido conversación con personas que piensan eso de que no quieren donar, pero he visto casos de gente que se ofenden o que no lo quieren hacer y dicen, no, no puedo permitir que cojan los órganos. Y yo digo, pero es que es ridículo, ¿por qué no? O sea, no tenía oportunidad, como dije, de hablar con una persona que piensa eso, ¿por qué piensa eso? Pero es que para mí es una tontería, porque a veces por creencias ridículas se pierden vida, literalmente.
Es que yo no sé si tonterías, pero es que es más complicado. Ahí sí es
Bueno,
mucho más complicado porque pues
sí, no,
depende
digamos,
de lo
no.
que usted dice, de la creencia religiosa,
Claro, no
de
quiero
las
minimizar eso.
culturas.
No quiero minimizar eso, sí, digamos la palabra tontería, pues puede ser un poco fuerte, pero es que lo que yo pienso es, sí, hay muchas trabas, como le digo, lo que usted menciona,
Exacto,
¿no?
¿por qué
De
no hacerlo?
creencias y todo, ¿no?
Ok,
Pero
sí,
igual
me parece
debería ser algo que se
una buena
deberían
opinión.
plantear, ¿no? O
Claro, me
sea,
parece una
buscar el
muy buena
porqué.
opinión.
Digamos, yo qué diría, para terminar esa parte, yo qué les diría a esas personas que no permiten o que no creen en la donación, por decirlo así, ¿no? Plantéense el por qué no quieren que la persona, o sea, que los órganos de la persona muerta, de la familia muerta, se donen. ¿Por qué? ¿Qué es lo negativo? ¿Qué piensan que está mal? Y analicen por qué. Es que es importante que se pueda hacer, ¿no?
Claro, sí, me parece correcto. Bueno, prosigamos y pues esta vez voy a mencionar una rule que Eric en el podcast pasado lo mencionaba. Las rules son las bullshit rules, las reglas de mierda. ¿Y qué son las reglas de mierda? Son estas pues creencias que existen en torno a la sociedad, a las personas y demás culturas que se inculcan desde que uno es pequeño. ¿Por qué? Pues porque uno nace con esa cultura, viendo esa cultura, viendo esas creencias. Una rule, es que no se necesita una pareja. Digo, es que se necesita una pareja para ser feliz. Y a mí me parece que eso no es así. Yo no necesito de una pareja para ser feliz. La felicidad de las personas depende de sí mismo y de sus propios logros. Es más, de hecho, me parece que el intentar tener una pareja, si no soy feliz conmigo mismo, parece que es erróneo. Porque voy a intentar encontrar la felicidad en esa pareja. Y la responsabilidad no es de mi pareja el que yo sea feliz. La responsabilidad de que yo sea feliz es una responsabilidad solamente mía. Entonces, no sé usted qué piense de esa opinión impopular, compañero.
No, pues yo pienso que es cierto, o sea, es una bobada pensar que, primero, la felicidad está anclada a otra persona, eso es muy tóxico, empezando por eso.
Claro.
Y segundo, pues uno no necesita tener una pareja para ser feliz, ni para sentirse completo, ni para vivir. Obviamente nosotros los seres humanos, como mayoría de animales, somos animales sociables y nuestro propósito biológico pues simplemente es la reproducción, por lo tanto siempre vamos a estar buscando estar con alguien, ¿no? Pero eso es a nivel, digamos, natural biológico, ¿no? Pero pues claramente no necesitamos realmente estar con alguien para ser felices, ¿no? Y la felicidad no se mide por una relación ni por ese tipo de cosas, sino por cómo se siente uno mismo, ¿sí? Si yo no me siento bien
Exactamente.
conmigo mismo estando solo, pues mucho menos lo voy a estar estando con una persona, porque eso va a hacer que yo
Exactamente.
tenga una dependencia emocional a esa persona o a esa situación, ¿no? Entonces,
Exactamente.
pues, sí, eso totalmente de acuerdo que es una bullshit rule. O una bruja.
Ok. Es que sí me parece súper, súper tonto. Y es que, pues yo no sé si ustedes se han dado cuenta de que las abuelas y la novia, mi hijo, y para cuándo los hijos.
Uy, no, los tíos, no, qué abuelas las tías. Bueno, a mí
Sí,
nunca me ha
yo.
pasado. De hecho, yo veo muchos memes de eso, de que siempre dicen en Navidad, ahora qué voy a hacer, que las tías me van a empezar a preguntar por la novia, no sé qué. En
Así.
mi casa no pasa. O sea, nunca me han molestado, como venga, y usted y la novia, nunca me han molestado. O sea, Saben que cada uno pues tendrá su vida, tendrá sus cosas.
Claro, a mí tampoco es que me molesten, pero
Pero sí he visto casos, sí.
yo, o sea, por ejemplo, yo no sabría cómo reaccionarían mis abuelos si yo les digo, no, yo no quiero tener hijos. Yo no sabría cómo reaccionarían.
Oiga, hablando de eso,
Eso es
opinión
complicado.
popular, vea. Metámonos un poquito ahí, para quemarnos un poco si quiere.
Ok.
¿Usted qué piensa de tener hijos? Usted
Es
primero
que.
piensa, quisiera tener hijos en el día de hoy, al día de hoy pensando, o sea, pensando como piensa ahorita, ¿pensaría tener hijos a futuro, futuro cercano, futuro lejano, o no le gustaría? ¿Y usted qué piensa de las familias que, o las parejas que no quieren tener hijos, de las parejas que sí quieren tenerlos? ¿Cuál es su opinión?
Bueno, es que es complicado, pues, desde mi perspectiva, mi opinión. O sea, si yo quiero tener hijos o no, no es algo que. No es una decisión que yo ya haya podido tomar. O sea, yo no sé. Realmente no sé si sí y no sé si no. Ahora, sí puedo opinar de qué pienso que de las personas que quieren tener hijos y las personas que no quieren tener hijos. En mi caso, perfecto por ambos lados. Estoy totalmente de acuerdo, pues, con que la persona tome la decisión, siempre y cuando, obviamente. Obviamente, yo no voy a estar de acuerdo jamás con que una persona tenga hijos sabiendo que no tiene recursos económicos y que lo hacen simplemente de puros carros locos y porque metieron la pata. Eso no está bien. Porque se rompe el principio de que ser padre no es un trabajo, sino que es una decisión. Y ese principio para mí tiene que estar siempre en una pareja que quiera tener hijos. ¿Por qué? No estoy de acuerdo con que las parejas dejan que tener hijos es un trabajo. Porque uno, ¿para qué trabaja? Uno trabaja para tener alimentación, para tener un estatus de vida, pues para beber, para tener un techo donde vivir, uno trabaja para eso. El tener un hijo es una decisión. ¿Sí? Entonces, por eso estoy de acuerdo con las personas que quieren tener hijos, pero de manera planificada, de una manera asertiva, y los que no quieren tener hijos porque prefieren, no sé, no voy a decir perder tiempo porque no es una pérdida de tiempo tener hijos, pero quieren invertir su tiempo en otra serie de cosas, en viajar, en conocer, y pues no quieren pues tener esa experiencia de tener hijos. Entonces yo estoy de acuerdo con ambas posturas, los que quieren tener hijos, perfecto, los que no también. Pero siempre y cuando no se rompa la postura de que ser padre no es un trabajo, sino que es una decisión.
Okay. Digamos en mi caso, actualmente sí me gustaría tener familia, casarme, tener hijos, obviamente no, no ahorita, a futuro lejano. Y lo que sí es cierto, de si usted va a tener hijos, primero que sea una decisión, no sea por un error, digámoslo así, que sea
Claro.
planeado, que se quiera tener hijos, porque claro, traer al mundo más personas. Sin quererlo realmente, pues no es bueno, ¿no? Porque tanto esas
Exactamente.
personas, tanto los padres no van a disfrutar eso, sino va a ser una carga, así como para el hijo también va a sufrir, ¿no? Porque no va a ser unos padres que lo quieran, ¿no? Y no digo que, o sea, deben haber casos en los que, por causas de la vida, pues, unos padres se embarazan sin quererlo, pero al final, pues, si quieren a su hijo y crezca bien y todo bien, ¿no? Hay casos de todo, ¿no? Pero pues digo que lo que usted dice es cierto, que en vez de convertirse en un trabajo, se convierte en una decisión. Si usted quiere tener hijos, para mí está perfecto. Es decir, ahí entramos en un
Claro.
punto en el que es una decisión personal. O sea, si yo quiero tener, si usted quiere tener hijos, perfecto, ¿a mí en qué me afecta? Usted no quiere tener hijos, perfecto, ¿a
Exactamente.
mí en qué me afecta? Ya está. Pero digamos que, eso lo menciono porque muchas personas, o hay personas que están en ambos puntos y son como muy extremistas. Hay gente que dice que tener hijos es un encarte, que no quieren tener hijos nunca, que odian a los niños, digámoslo así, o bueno, es que odian, los detestan, no les gustan tener niños cerca, no quieren tener hijos nunca y dicen que es un encarte, que pierden por completo, o sea, que las personas cuando tienen hijos ya pierden por completo su libertad de alguna manera, como que se limitan, como que es un obstáculo, es un encarte. Hay personas que piensan eso y hay personas que piensan todo lo contrario y que quieren tener hijos por lo que sea. ¿Usted qué piensa de eso? De las personas que dicen que es un encarte.
Sí,
¿Usted
pues
cree que es un encarte?
los extremos son muy malos. O sea, ahí lo que dice Alejandro, sí, pues ya depende de la opinión de la persona, y si quiere tener hijos, perfecto, si no lo quiere hacer, también perfecto. Pero pues tampoco estoy de acuerdo con esos extremos de que, ah, no, si tengo hijos, no, todas las personas tienen que tener hijos, porque sí, porque ese es nuestro principio fundamental a nivel biológico. No, 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 yo no estoy de acuerdo con eso. Y tampoco estoy de acuerdo con el otro extremo de, no, no, no debemos tener hijos, ¿por qué? Porque si tengo hijos, nadie debería tener hijos en el mundo. Porque cuando ustedes tengan hijos, van a perder su libertad, van a perder su vida, van a desperdiciar todo su tiempo. No, 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 tampoco es así. O sea, si yo quiero tener hijos es porque es mi decisión y porque sé, pues tengo más o menos un fin en mente de cómo lo voy a realizar. ¿Sí?
Pero digamos que lo digo porque no es mi caso. Yo, como dije, me gustaría en el futuro tener hijos.
Claro.
Pero es que hay gente, que yo conozco gente, no sé, no cercana, sino he visto comentarios de personas en redes sociales y eso, que son como, no, no quiero tener hijos, no, no es un encarte, usted pierde por
No,
completo su libertad, no sé
yo estoy
qué.
de acuerdo con eso. No.
Y yo digo que, bueno, o sea, primero partamos del hecho de la razón por qué quiere tener hijos. O sea, es que es verdad que hay una pregunta que es importante que uno se haga. Ese tipo de cosas es, el por qué usted quiere tener hijos. ¿Me entiendes? Y solamente, bueno, normalmente es por familia, ¿no? Bueno, más que cultural, es por su crianza, ¿no? Que si usted ve su familia, usted ve su papá, usted de pronto dice, bueno, yo quiero también tener hijos, ¿no? Porque
Claro.
veo la interacción que tengo con mi familia, ¿no? Pero pues digamos, como dijimos, es una opinión muy personal, ¿no? Y hay gente que es como muy radical en ambos puntos.
Claro.
Piensa, no, tienen que tener hijos sí o sí, porque es lo que para eso vinieron al mundo, para tener hijos. O por el contrario, decir, no, eso es un encarte, eso pierde por completo. Y yo tengo un argumento con respecto, bueno, es que argumento, un ejemplo con respecto a eso de que es un encarte tener hijos. Vea, yo tengo un tío que vive en otro país y él pues ya tiene, no sé, creo que 40 y tantos años y tuvo su bebé, sus hijos, ya tiene 2 hijos, pero los tuvo hace
Claro.
poquito. Y ellos, él con su esposa, viajan todo el tiempo por su trabajo, y no solo por su trabajo, sino pues al vivir ya bien en Europa, en Francia, pues pueden viajar a todas las partes de Francia y pueden viajar a todo el mundo y les gusta viajar muchísimo, salir de fiesta y tal. Y cuando tuvieron
Sí.
sus hijos, eso no se limitó. Al contrario, les permitió, o sea, pues no les permitieron, sino que siguieron haciendo lo mismo, pero ahora junto con sus hijos. Y súper bien, o sea, salen con ellos sin problema, no les
Claro.
generan problemas, o sea, sigue haciendo lo mismo, pero ahora con la compañía de sus hijos. Entonces no es un limitante. Eso ya también va en la crianza que uno como padre le puede dar a esos nuevos hijos, ¿no? Que va a tener.
Exactamente. Digamos que yo no he tomado la decisión de si quiero tener hijos o no todavía, porque es que, digamos que yo siempre dejo la puerta abierta a cualquier serie de decisiones que existan, porque uno no sabe qué es lo que pueda llegar a pasar el día de mañana. Hoy, ¿qué es lo que sucede? Digamos que yo ya tengo planificado pues un futuro muy establecido, con unos objetivos y unas metas claras, con muchos proyectos, quiero tener mi empresa, quiero hacer una serie de cosas más, quiero escribir mi propio libro, tengo que hacer una serie de cosas. Pues que ya tengo visualizadas. El problema es que esa serie de cosas no las puedo visualizar teniendo un hijo. Si me, o sea, no las visualizo teniendo yo hijos.
Pero
¿Qué
entonces
pasa?
ahí entro yo al decirle entonces si es un encarte. Porque si usted dice que
No,
no
no, no,
podría
no,
lograr
no,
eso.
es que esa es la cosa. Es que no lo he visualizado con hijos. ¿Sí me voy a entender?
Sí.
No lo he visualizado con hijos. Cuando yo me lo imagino yo pues, cumpliendo esa serie de objetivos, esa serie de metas, sin hijos. ¿Sí me voy a entender? No he pensado, bueno, ¿cómo sería si tuviera hijos? Entonces, ¿por qué dejo la puerta abierta a sí igual no? Porque pues uno no sabe el día de mañana qué es lo que pueda pasar, si mis opiniones vayan a cambiar, si mis conductas vayan a cambiar. Entonces no puedo pues decir abiertamente, no, yo no voy a tener hijos jamás. Porque es que también depende de la pareja.
Exacto, muchos
Dependen muchos
factores.
factores que pueden hacer que cambie el pensamiento de uno como persona. Entonces, pues esa es mi postura con respecto al tema. Y pues como conclusión a eso, que podría dar para un tema completo en un
De
podcast.
hecho, podría un tema así.
Claro, es que si ustedes quieren tener hijos, háganlo, pero siempre y cuando sea bajo una decisión, una responsabilidad, y pues que tengan bien pues establecido qué es lo que realmente quieren para ustedes como familia. Si no
Que
lo
sean muy
quieren hacer,
conscientes del por qué, ¿no?
exactamente, si no lo quieren hacer, perfecto,
Perfecto.
perfecto, o sea, no veo pues el por qué no hacerlo y el por qué sí hacerlo. Perfecto, si no lo quieren
Exacto.
hacer, perfecto. Y pues me parece una muy buen tema de conversación.
La verdad es que sí.
Pero bueno, prosigamos. ¿Qué le parece esta? Esta me parece también que es muy cruel, pero pues desafortunadamente es así. Y es que tener éxito en la música depende más de la habilidad para el marketing que para el talento. Es que usted mira una cantidad de personas talentosas, pero muy, muy talentosas, que pues por cuestiones de recursos, de que no las conocen, no han podido salir adelante en el tema de la música. Y usted sí se da cuenta de que muchos, pero muchos cantantes, que no son artistas, sino simplemente son cantantes, no tienen realmente el talento, sino que simplemente están ahí pues por posicionamiento, por contactos, por marca, por marketing y demás.
Bad
Y
Bunny.
pues bueno, yo no sé si va a venir, pero pues sí hay muchos que aplican para ese caso. Y pues me parece que desafortunadamente es así.
Pues yo qué pienso. Yo no soy muy conocedor del mundo de la música. No soy muy artista. No soy muy musical, que digamos. Pero de lo que yo creo es verdad. O sea, partamos del hecho de que eso va a sonar muy triste, y ya lo he mencionado antes, y es que la vida no es justa.
Exactamente.
No vivimos en un mundo de color de rosas. El mundo en el que vivimos es un mundo un poco salvaje, bueno, un poco no, es bastante salvaje, ¿no? Y donde a veces la ley de matar o morir, pues tiene mucho sentido. No digo que hay que pasar por encima de las personas, pero a lo que me refiero es que es cierto que hay mucha gente con talento que no es conocida ni siquiera por su familia. O sea, si acaso la familia los conoce y ya está, pero tienen muchísimo talento. Como hay gente que no tiene talento, pero por lo que decía Brian, contactos o por cosas de la vida, o un poco de suerte también puede ser. Son famosos y populares. Ahorita decía Bad Bunny, lo decía por molestar, pero bueno, en parte es cierto lo mismo. Yo siento que, bueno, eso es una opinión, digamos, mía muy personal, no sé si sea impopular, pero a mí Bad Bunny no me gusta. Pero el tipo vende mucho y yo siento que ese man no canta, pero vende mucho. Y pues es lo que a fin de cuentas es, o sea, a fin de cuentas, la industria de la música, ¿qué es? Es vender, ¿no? Si un artista no vende, pues entonces, ¿de qué sirve, no?
Buen chiste, si no
Más
vendes, buen
allá, exacto,
chiste.
más allá de, o sea, puede tocar muy bonito y lo que quiera, pero si la gente no consume ese contenido o no consume esa música, pues va a quedar en el olvido. Entonces yo sí estoy de acuerdo con que, tristemente, hay gente
Es
con
así.
talento que no es conocida por nadie y hay gente que no tiene talento que está en lugares que otra gente debería merecerse, ¿no? Pero eso va
Total,
muy
de
llamado
acuerdo.
de lo que dije, ¿no? La vida no es justa y pues eso suele pasar muchísimo, ¿no? Y eso también pasa no
Exactamente.
solamente con la música, digamos, hay gente que tiene habilidades para un buen
La
trabajo,
actuación, la
exacto,
presentación.
actuación o trabajos normales, pero por palancas o por chanchullos o por cosas así, terminan en puestos o en lugares que no se merecen por habilidades, sino simplemente por cosas que los favorecieron, ¿no?
Totalmente de acuerdo, compañero.
Ahora yo quiero hablar de una opinión popular que tengo, bueno, no sé qué tan impopular sea, yo creo que es una opinión más de tabú, y es hablar de que yo creo que deberían dejar de estigmatizarse a las personas con enfermedades mentales o que debería dejar de ser un tabú hablar de enfermedades mentales, ¿no? Porque yo siento que muchas personas como que sí, como que tienen eso como muy tabú, ¿no? El hablar de enfermedades mentales, hablar de la depresión, hablar de esquizofrenia, bueno, no sé, de muchos problemas mentales que muchas personas sufren y que uno no sabe, como que lo convierten en algo que no se debería hablar, ¿no? Así como la religión y cosas por ese estilo, que no se, son temas que no se tocan porque se consideran, como ya dije, tabús o temas que a la gente no le gusta hablar, pero yo siento que es importante hablar de esas cosas porque es algo grave, ¿no? Y hay gente, mucha gente sufriendo por ese tipo de cosas, y más si los estigmatizan.
Claro, es que lo que usted dice, pues es que el mismo nombre lo dice, son enfermedades. Y pues estigmatizar cualquier enfermedad del mundo está mal. Está muy mal y debería dejar de ser un tabú. De hecho, si dejara de ser un tabú, yo creo que pues a esas personas se sentirían, no sé si más apoyadas, pero no se sentirían tan, mejor dicho, como tan a un lado, si me voy a entender. Yo creo que hoy en día una persona no creo que diga, no, yo sufro esquizofrenia, no, no creo que pues puede que haya personas que lo hagan, pero siento que por esta estigmatización que menciona Alejandro, no lo hacen. Y el tocar esos temas tan delicados y tan, pues digamos que tan complejos, apoyan en que todos evolucionemos como personas y como humanos. Bueno, yo creo que estas personas que se sienten estigmatizadas deberían pues sentir ese apoyo de las demás personas y pues de la humanidad en general. Eso no debería ser así, es como por ejemplo el sexo. El sexo pues tiene que ser un tema abierto y se
Me quería llegar
deben
yo.
existir temas de, pues no sé, yo pienso que los niños tienen que ser educados en temas de educación sexual, porque si eso si se hubiera hecho desde siempre, hoy en día no tendríamos tantos problemas como realmente los hay, de adolescentes que están en embarazo, de enfermedades de transmisión
Enfermedad de transmisión
sexual
sexual.
y demás cosas. Y eso se puede escalar para el tema de las enfermedades mentales. Eso tiene que dejar de ser un tabú, tiene que tratarse con mucha más claridad, con más calma, y pues debe ser mucho más natural, porque a fin de cuentas es una enfermedad y nadie tiene la culpa de las enfermedades.
En el caso de enfermedades mentales, pues digamos que yo no tengo familiares cercanos. Bueno, no que yo sepa, no tengo familiares cercanas que sufran de esas cosas, pero pues son temas que son muy complejos de hablar porque hay mucha gente que mira a las personas con esas enfermedades como bichos raros. Ellos no tienen la culpa de que les pase eso. A fin de cuentas, como dijo Brian, son enfermedades. No son por gusto, no es que un día alguien se levante y diga, ah, venga, me quiero sentir esquizofrénico. No, es algo que le pasa, no lo puede controlar. Y es
Y
muy triste
amanece
porque
con unas ganas.
y
Es
como,
que
venga, yo como que tengo unas ganas de tener depresión, qué genial, ¿no? Obviamente no, o sea, son cosas que pasan y son muy tristes. Y a mí algo que me molesta muchísimo, y yo lo he aprendido con los años, porque pues obviamente la madurez que uno va adquiriendo con el tiempo, pues se va notando en ese tipo de pensamientos, y es que uno al principio, yo antes pensaba que la depresión, cuando uno hablaba de, ay, estoy deprimido, que uno hablaba eso por molestar, pues uno lo notaba como que estoy triste, entonces, ah, estoy deprimido, me siento deprimido, ¿sí? O a
sí.
veces uno decía, no, me dio la depresión, pues esa vaina, es una chistoso, pero hay gente que eso
A
no es un chiste,
defender.
y la depresión es algo muy duro porque no es como cuando uno está triste que ya uno está un poquito triste y luego ya se le quita y ya estoy bien. No, no, no. Es gente que de verdad se siente muy mal y que tienen pensamientos suicidas muy fuertes y no por gusto, sino porque por algo en el cerebro que les falla, porque eso es algo que les falla en el cerebro, pues no pueden sentirse bien y eso es muy triste. Y el hecho de tacharlo como algo que no se toca, que no se habla, que no sé qué, que no se mira, es peligroso porque no ayuda a las personas y no se muestra el verdadero problema. Y yo creo que sí, las personas pudieran hablar de eso más abiertamente, quitando los tabús y quitando los estereotipos y quitando todo el estigmatismo, sería mucho mejor para las personas que sufren de eso, ¿no? Y con respecto a hablando del sexo que usted mencionaba, también es lo mismo, es decir, esto, esos son temas que son muy naturales, son cosas de la vida, ¿no? Y si no se mencionan, si no se habla de ese tipo de temas, pues precisamente por eso pasan cosas como adolescentes con hijos, o sea, embarazarse tan jóvenes, enfermedades de transmisión sexual, ese tipo de cosas, ¿no? Porque son temas que al convivirse tanto, genera lo contrario, ¿no? Lo que mencionamos en algún otro podcast, de que los papás a veces, al ser tan sobreprotectores y limitar a las personas, a limitar a sus hijos en tantas cosas, al final hacen que esos hijos se conviertan en una locura. No sé si usted ha visto en TLC, en el canal de TLC, muestran un programa que se llama El Mundo de los Amish, una vaina así. Y muestran que, usted sabe que los Amish es una religión en Estados Unidos, no sé cómo funciona, que es un tipo sectaria o algo así, que los tienen súper cohibidos de todo, usan vestidos súper tapados las mujeres, son súper cohibidos de todo, ¿no? Y muestran en ese programa que luego como que se aburren de vivir ahí, porque supongo que debe ser muy duro vivir así, y se van al mundo y se enloquecen y van a tomar y puros excesos, alcohol, drogas, sexo, etcétera, unos excesos de todo tipo. Entonces precisamente a eso me refiero, de que al limitar tanto a unas personas hacen que sean todo lo contrario, que se enloquezcan y pasen cosas así, que se vayan al otro extremo, ¿no? Entonces yo siento que es importante que no se limite, es decir, sí tiene que haber límites, pero que no sea tan restrictivo, ¿no? Que tenga como una libertad a cierto punto. Y temas como ese estilo de enfermedades mentales o de sexualidad o ese tipo de cosas se hablen con franqueza a los niños. De hecho, yo creo que una opinión que yo tengo es que yo creo que los adultos subestiman mucho a los niños. Yo creo que los subestiman demasiado y yo creo que los niños
Demasiado.
entienden mucho más de lo que los adultos consideran. No sé qué piensa de eso.
Totalmente de acuerdo y va muy de la mano con lo que usted dice. No, pues dejar que los niños aprendan y conozcan de su mundo, de lo que realmente es la vida, y sino cohibirlos de absolutamente todo lo que pasa en el mundo, es muy, muy negativo para el niño. Porque esa serie de conductas va a hacer que las emociones del niño no sean estables, de que se quede con la sensación de que no ha hecho nada. Y pues eso no debe ser así. O sea, los excesos son malos. Yo tampoco estoy diciendo que uno tiene que a mi niño de 10 años dejarlo salir a una fiesta. O sea, obviamente no. Pero sí tiene que haber un balance entre lo cohibido que puedo llegar a ser y lo abierto que puedo llegar a ser. Siempre tiene que existir un balance. Y pues
Exactamente.
es un tema bastante complicado porque también depende de los padres, de las experiencias que hayan tenido. Pero la opinión básica a nivel global es que tiene que existir un balance. Pero bueno, ese también es un tema muy, muy interesante de conversación.
Como
Hay
dijo
un...
Thanos, hay que equilibrar todo.
Sí, exactamente.
No, pero en serio.
Volvió
No, es en serio,
Thanos.
porque sí, Thanos tenía razón, por lo menos en ese sentido. Hay que equilibrar todo, y es verdad, porque manteniendo un poquito ahí de mi lado, un poco científico, por decir así, la naturaleza siempre busca el equilibrio. Y eso también debe aplicar para los seres humanos y para ese tipo de cosas.
Para
No
las
está bien
conductas, las
para las
acciones,
conductas,
absolutamente
para todo.
todo.
No está bien, o sea, nunca los extremos van a ser buenos, nunca, de ningún tipo. Para nada. Porque es que siempre un extremo va a desbalancear eso, ¿no? Si mucha gente, si, por ejemplo, en el caso de, yo qué sé, religiones. Las religiosas extremistas que son súper exagerados, que son fanáticos, malo. Pero pues tampoco lo contrario, atacar a la gente que cree en cosas, eso también es ridículo. Es buscar un equilibrio, ¿no? Igual con eso de enfermedades y todo, y lo que decía yo al principio, bueno, que decía yo con respecto a que los adultos muchas veces subestiman a los niños, a pesar de que sean niños, deben entender en qué mundo están viviendo y deben comprender todo, porque cuando
Claro.
crezcan y no sepan eso, se van a estrellar muy fuerte. Si no los dejan que aprendan también de sus errores o también de los errores de los padres y no les permiten que ellos aprendan, digamos, de, yo qué sé, de temas como ese estilo, pues cuando salgan al mundo se van a chocar muy fuerte porque no van a entender eso. Entonces es mejor que les hablen de alguna manera. Obviamente sepan llegarles, ¿no? Pero que entiendan desde siempre las cosas como son, ¿no?
Claro, es que la educación por parte de los padres tiene que ir enfocada a que el saber ser hace la humanidad del humano. Si un niño, usted no le enseña y él no puede visualizar el saber ser, pues va a tener consecuencias bastante negativas. Pero lo bastante curioso ese tema.
Sí, muy interesante.
Prosigamos con otra opinión popular, esta vez pues vamos a movernos un poquito por otro lado. Y es que la gente ha romantizado la idea de ser emprendedor. No me malentiendan. Yo sí, a mí me encantaría que todas las personas, si están en la capacidad, emprendieran, tuvieran su propio negocio, fueran sus propios jefes, generaran empleo, apoyaran al mercado, a la sociedad y demás. Pero todos los días están en las redes sociales y ustedes se cruzan con muchas páginas enfocadas a los negocios.
De
Y
hecho,
estas
antes de que continúe,
páginas.
voy a decir algo. Nosotros
Sí.
tenemos un tema. No sé, ustedes quieren ser propios jefes, contáctenos, nosotros les vamos a enseñar cómo, si pagan el curso, no, mentito. Eso es un ejemplo de lo que pasa en el momento en redes sociales, de que siempre nos invaden
Exactamente.
ese tipo de
A
información.
eso quería llegar. Lo que pasa con esas páginas y estas personas es que retratan la idea de que ser emprendedor arreglará tus problemas. Y digamos que entendiendo la idea de ser independiente financieramente, que una vez uno abra su negocio ya no tiene que contestarle al jefe, no tiene que responder a tantos horarios tan específicos y demás, pero honestamente siempre hay que abrir un negocio de lo que se ve a simple, a lo que se ve a simple vista, perdón. Donde vivo, por ejemplo, mucha gente, especialmente los jóvenes, hacen inversiones locas en esquemas poco confiables sin hacer suficiente investigación. ¿Por
Como las
qué? Por
pirámides.
culpa de las redes sociales, por culpa de esas personas que ridiculizan esa idea de ser emprendedor. Además, debido a que pues, desafortunadamente estamos en un mercado poco confiable, las posibilidades de abrir un negocio exitoso son del 10%, si no estoy mal. Y a pesar de esto, manipulan a los jóvenes, a la juventud, en formas locas de perder sus ahorros invirtiendo en diferentes negocios. Y lo que digo, no malinterpreten la idea. Yo estoy de acuerdo con que las personas deben emprender porque debería ser la razón de ser cada uno hacer su negocio en base a lo que le gusta. Y ese es mi propósito de vida. Yo en algún momento voy a pues, emprender con una empresa gigante, una multinacional. Pero bueno, eso es otro tema. La cosa es
Haciendo
que,
spam, ¿no?
haciendo spam, la gente es que, la cosa es que se está ridiculizando demasiado esa idea del emprendimiento. Eso no es tan fácil como lo dicen ahí. No, que si usted emprende ya se va a volver millonario, se va a arreglar sus problemas, usted ya no va a ser, va a dejar de ser infeliz, ahora va a ser súper feliz. Eso no es así. Eso no es así. Emprender es un proceso largo, complicado, muy complicado, que pues tiene muchos escalones y uno se va a tropezar continuamente. Y pues para cumplir esos objetivos tiene que haber un trabajo arduo y duro. Y no es como lo pintan las redes sociales y como lo pintan esas personas que ese positivismo tóxico que pues en algún podcast lo hemos mencionado. No sé qué piensa usted de esa idea.
Yo quería mencionar algo de eso y es, sí, últimamente se está viendo que la idea del emprendimiento o del emprender o de ser emprendedor como algo fácil y como algo accesible para todos, ¿no? Y súper sencillo y que al día de la mañana yo digo, quiero emprender y pum, ya mañana ya va a ser emprendedor y con tantos cursos pendejos que hay por el internet de, ah, quieres ser tu propio jefe, esto no es una pirámide, pero entonces si te buscas cinco personas más, eso es una idiotez. Eso es lo que está haciendo la gente. Usan las redes sociales para manipular a las personas que con el afán de poder solventar sus problemas económicos o ser independientes o tener plata o tener dinero, etcétera, caen en ese tipo de cosas. Y por eso hay tantas pirámides, tantas estafas que últimamente se están viendo y gente un poco ingenua, no solamente a los jóvenes, sino también a mucha gente mayor, o bueno, no tan mayor, pero adultos, caen en eso porque dicen, ay, venga, yo vi en internet que si compro el curso, si pago el curso este de 2 millones que dice cómo es emprendedor, y este tipo que se ve súper millonario porque en las fotos y en los videos se ve que tiene un carro increíble, tiene un traje increíble, tiene mansiones, eso es
Exactamente.
puro, puro postureo, eso es simplemente un show. Yo digo, los verdaderos emprendedores no van a estar vendiendo cursos estúpidos de, ¿quieres ser exitoso como yo? No. Si fuera exitoso, y eso lo he visto por internet muchas veces, y es una idea que también tengo yo, si la fórmula de éxito fuera tan fácil, yo no la voy a vender. Porque si no, todo el mundo sería exitoso y eso afectaría, ¿no? Si yo consigo esa fórmula, la voy a tener, en cierta manera, para mí, puede ser un poco egoísta, pero es verdad, ¿no? O sea, porque no es tan fácil, no es una fórmula mágica. Por ejemplo, hablemos de emprendedores importantes. Jeff Bezos, el creador de Amazon, Elon Musk, esos, no sé, también hablemos de Bill Gates, hablemos de el de Apple, que no recuerdo que lo mencioné antes, Steve Jobs, hablemos de, bueno, solo tengo.
Mucho más, mucho más.
Sí, muchos más. En este momento solo tengo en mente los de Estados Unidos, pero claro, en Colombia también hay muchos, ¿no? Entonces, claro, son gente que lograron cosas grandes, cosas importantes, pero no fue de la noche a la mañana. Les tocó esforzarse mucho, trabajar fuertemente. Algunos ni podían dormir, no podían descansar. O inclusive también, en parte, fue porque son gente excepcional, no son cualquier persona. Veamos a estos que acabo de mencionar y a otros que deben haber. Son gente excepcional, no son personas comunes. Tristemente no es así. No son personas comunes que lo logran. No digo que no lo podemos hacer. Digo que es posible y a mí me gustaría, lo que hicieran también algún día, crear mi propia empresa, tener mi emprendimiento, ser mi propio jefe también, pero yo sé que no es tan fácil, no es como que, o sea, lo que quiero llegar es no simplemente comprar un cursito y ya por ese curso me van a dar la fórmula mágica para volverme yo un emprendedor de aquí y mañana y voy a ser millonario, no, eso no es así. Uno
Exactamente.
tiene, si quiere conseguir eso, tiene que esforzarse, pero entender que es muy difícil, hay muchas trabas, no digo que sea imposible, no digo que no lo hagan, pero digo que tienen que entender que siempre va a haber barreras. Y que no es tan sencillo como lo muestran. Y lo que yo tengo claro es que las personas, la mayoría de personas que uno ve en redes sociales, ya sea Instagram, Facebook, yo qué sé, otras redes sociales que muestran que tienen coches y que tienen fajos de billete y que se visten súper elegantes y que empiezan a decir, no, mira, yo cada mes facturo 2 millones de dólares y quiero hacer lo mismo, simplemente paga mi curso, ven aquí, clique acá. Vea, de hecho, hablando de eso, a mí, A cada rato en YouTube me llegan, tengo anuncios de eso. De, mira, yo a la edad de no sé qué me volví millonario. ¿Quieres saber cómo? No sé qué. Y empiezan a contar una historia y bueno, cliqué aquí en este link, no sé qué. Eso, o sea, yo digo, si realmente esas personas tuvieran el éxito que dicen tener, no venderían eso. Porque si ya tienen plata, ¿para quién tiene más plata, no? Segundo, si fuera tan fácil, pues toda la gente que pagara, que supongo que serán varias personas, ya serían millonarios ahorita. Y eso no es así, ¿no? Entonces yo creo que es importante, primero que todo, como consejo, que tanto jóvenes como adultos tengan muy en cuenta ese tipo de cosas, que no crean todo lo que ven porque las redes sociales son falsas. Todo lo que uno ve en redes sociales, bueno, no todo, pero la mayoría de cosas que uno ve en redes sociales son falsas. Y que emprender es muy bueno, es chévere que la gente lo quiera hacer, pero que tiene que tener en cuenta que no es tan sencillo.
Totalmente de acuerdo, y
Que
pues
tiene
por
cuidado con
eso
las
mencionaba
pirámides, ¿no?
la. Claro, por eso mencionaron la opinión, o sea, emprender se ha vuelto. Se ha romantizado mucho la idea del emprendimiento, bien.
Exacto.
Y pues a eso queríamos llegar con esa opinión. ¿Qué otra opinión popular tiene, compañero? Para sorprendernos
Bueno.
el día de hoy.
Sí, para. A ver, otra opinión que yo tengo. Bueno, creo que lo mencioné un poco en el podcast de mascotas. Pero es que no por comer carne o algún derivado de los animales, soy. O más bien, no por no hacerlo, por ser vegetariano, vegano, etcétera, voy a ser mejor persona, soy perfecto, soy. No, de hecho, el más moral del mundo y tengo el derecho de criticar, atacar o juzgar a las personas que no lo hacen. Eso lo mencionamos en el podcast de mascotas, porque es que últimamente estoy viendo cosas de personas, no todas, ¿no? Como dije en su momento, no todas, sino pues algunas personas que tienen esas ideas un poco radicales, que critican, atacan o juzgan a otras personas por tener un estilo de vida diferente. Y es estúpido, porque a mí no me importa lo que otras personas hagan mientras no me afecte, ¿sí? Partiendo de ahí. Es decisión de cada uno hacer lo que quiera con su vida. Entonces, si yo quiero o no quiero comer algo, es mi problema, no el de los demás. Claro, si nos metemos en la parte de, bueno, que los animales sufren, etcétera, bueno, eso es un tema que es complejo, no digo que no, pero no por eso entonces me voy a sentir yo superior, ¿no? Voy a decir, ah, yo no como carne, entonces es superior a todos si se comen carne, no, eso me parece estúpido.
Yo pienso igual, la cosa es que cada loco con su cuento. Si usted quiere comer carne, perfecto, hágalo. Si usted quiere ser vegano, perfecto. Si usted quiere ser vegetariano, perfecto, yo no tengo ningún problema. O sea, de hecho, listo, valoro bastante que las personas intenten hacer eso, pues porque sé que es un paso difícil
Es
y
muy
que
complicado.
siempre y cuando lo hagan bajo una voluntad de yo quiero realmente ayudar a los animales porque, o sea, no tolero comer un animal, no tolero que los maten. Ok, perfecto. Pero que de aquí a que se intenten sentir superior, a que digan, ah, yo soy mejor que usted porque no como carne. Que usted es una mala persona porque come carne y yo soy una buena persona porque como carne, no estoy de acuerdo con eso.
Y eso
Vamos a lo mismo.
aplica.
Los extremos son malos, muchachos. O sea, no lleguen a los extremos. Cada persona está en completa facultad de hacer lo que le venga en gana.
Mientras no
Y
afecte a
pues,
los demás.
mientras no afecte y perjudique a las demás personas, si a mí no me afectan, perfecto, usted haga lo que quiera. Si no me afecta a mí ni a las demás personas, está bien. Ok, listo, lo apoyo con lo que quiera hacer.
Exacto, digamos que eso aplica para muchas cosas. Aplica para la religión, para los que creen como los que no creen, para orientaciones sexuales, para todo tipo de cosas. Uno no tiene que forzar a los demás a creer o a pensar igual que uno piensa, porque eso no es así. Ya se han visto casos de gente que querían poner ideales y vean lo que ha pasado, ¿no? La historia nos la ha contado, ¿no? Entonces, importante que eso. Y, no sé, quiero tomar un tema que puede ser, bueno, no sé, no creo que sea una opinión popular, pero es un tema un poco polémico, pero va muy de la mano con lo que acabamos de decir y es de no afectar a los demás con nuestras decisiones y es, ahorita que estamos en una época de pandemia, de virus, cosas que nunca hemos visto antes, en muchos años por medio de nuestra vida, y es la vacunación. Hay mucha gente que no cree o no quiere vacunarse por lo que piense, por lo que sea, por sus ideales, pero es que eso está perjudicando a muchas personas. Y yo creo que no se justifica. O sea, ahí
O
sí
sea,
yo tengo que meter mano. O sea, yo antes decía, cada quien con su cuento, pero
se
sí,
obligaría a
eso
las
me
personas
parece.
a que se vacunaran, que sea
No
obligatorio.
tanto como obligarlos, pero sí. O sea, no quiero decir esa palabra porque se me
Sea, que sea
fuerte, pero sí.
obligatorio.
Sí, correcto, sí, porque allá lo que digo antes, cada quien que haga lo que quiera con su vida, siempre y cuando no afecte a los demás. En el momento en el que mi libertad afecta a la libertad de los demás, ahí hay un problema. Y lo digo mucho porque últimamente veo tanta gente con eso de antivacunas y tanta vaina, que veo que es ridículo. Yo como una persona científica, una persona que es ingeniero químico, que tengo conocimientos del tema, que soy muy también de la mano de la ciencia, pues sabe que soy pues, católico, pues veo ese tipo de conductas y sobre todo las razones más que las conductas, las razones del hecho de que no se vacunen, un poco absurdas en algunas personas. Porque es que ahí no es como que si usted no se vacuna no afecta a nadie, bueno, ok, es su problema. Si se quiere enfermar o no sé qué más, ya va usted. Pero si por esa decisión usted puede perjudicar a otras personas, ahí es donde hay un problema. Y es lo mismo, digamos, como el tapabocas en su momento, ¿no? Digamos, ah, no, pero no hay tan lejos de ese extremo, pero digamos, por ejemplo, una persona que, por decir algo, usted tiene gripa. Sabemos que la gripa actualmente no es mortal, o la gripa mortal es casos muy básicos, o sea, un porcentaje muy, muy bajo. La población de que tiene gripa puede morir, por eso es un porcentaje muy bajo, demasiado bajo. Entonces, digamos, usted tiene un día se enfermó de gripa y usted va en el Transmilenio, pero porque no quiere, porque le da pereza, por lo que sea, no lleva tapabocas. Entonces, usted, pues, obviamente va a enfermar a alguien. Puede que no muera, puede que no le pase nada grave, pero lo va a enfermar. Por una decisión suya de, me da pereza tener tapabocas o me da pereza cuidarme, voy a enfermar a la calle. Ahora, escalemos eso a algo grave, como una enfermedad como el coronavirus, ¿sí? O una enfermedad, otro tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, yo siento que en ese tipo de temas, que ahorita son muy polémicos por el hecho de que hay mucha gente que no cree o no quiere vacunarse, pues siento que, no sé.
O sea, yo no
¿Qué piensas?
sé si. Yo en algún punto, no lo voy a decir, que no sé si pensé en que la vacunación fuera obligatoria. Hoy en día no sé qué pensar. ¿Por qué? Porque digamos, o sea, primero es muy complicado obligar a alguien a que haga pues,
Sí, no,
lo que
supuesto, sí,
uno
por
cree y
supuesto.
considera que sea correcto. La cosa es que sí estoy de acuerdo en que las personas que no se vacunan van a afectar a otras personas. Eso está clarísimo, ¿sí? Lo que yo pienso que se podría hacer es regular esto de una mejor forma. Es decir, si usted no se vacunó, perfecto. Si usted no se vacunó, entonces no puede entrar a spa, no sé, a restaurantes.
Lo que están
Si
haciendo
usted
ahorita, ah, claro,
no
no
puede
vale
entrar a
expresión.
bares. Y si usted no está vacunado, tiene constantemente que cargar tres tapabocas en la maleta, no sé. Y siempre tener guantes quirúrgicos. No sé, es un ejemplo tonto.
Sí, entiendo.
Pero siempre tiene que cargar con eso. Entonces, no sé, que hiciera una legislación que regular un poco más el tema. Digamos que para que el efecto adverso de que la persona no se vacune afecte tanto a las demás personas. Yo creo que esa sería como la solución ideal. Tendría pues que sí ser un poco más comprometido que lo que realmente se está haciendo acá en Colombia, porque me parece que da prácticamente igual acá.
Sí, no, eso es
Y sí
complicado.
siento que sí se debería regular un poco más, pero es que la idea de obligar a alguien a que se vacune no es, es que es más
Sí,
complicada.
no, es muy difícil. No, y es que lo digo porque es que últimamente en internet se ve tantas cosas. Yo he visto personas, videos de personas que tienen unas justificaciones para no vacunarse, por ejemplo,
Ridícula, sí.
que son ridículas, que nos van a controlar, que nos meten chips, que la élite, no sé qué, que son muy conspiranoicos y es como, no sé, ya llegamos a un punto en el que ya es absurdo tantas ideales, ¿no? O sea, yo siento que las ideas tienen que ser respetadas, no pueden que sean válidas o no válidas, pero hay puntos, ¿no? Hay yo creo que hay límites, ¿no? Y lo que digo, si mi libertad puede perjudicar la libertad de los demás, yo creo que allá debe haber un límite, ¿no? Y también lo digo porque es que también se ve que, como todo, y aquí en Colombia, pues se vende, se hace negocio de todo, ¿no? Y hay gente no escrupulosa que vende carnets de vacunación porque, como ahora
Eso.
están pidiendo para poder entrar, como decía Brian, a cines, a restaurantes, a centros comerciales, a tiendas, ese es carnet, pues en vez de vacunarse, que es gratis, lo que hacen es comprar un carnet falsificado para decir si me vacuné.
Eso es
Eso no
nuevamente eso.
solamente va a perjudicar en el sentido de. Es que usted puede estar enfermo, puede que a usted no le pase nada, pero no sé, un viejito o a alguien le puede pasar algo y se puede inclusive hasta morir por esa decisión. Y también son cosas que es, o sea, la gente que hace eso es, o sea, es mala, o sea,
Estupidez.
aprovecharse de este tipo de cosas para hacer
A
negocio.
pagar 200 mil por un carnet, por una vacuna que me dan gratis, o sea, por Dios, o sea, es que
Claro.
por todos lados es ridículo. Por eso digo que se debería regular más. En ese caso, por ejemplo, yo no pediría directamente, muéstrame el carnet de vacunación. No, no, no. Usted tuvieron que haberle dado un código QR, no sé, por ejemplo. Permítame, miro a ver si es verídico o no, a ver si usted está vacunado o no.
Sí, de hecho, lo que usted dice no lo había pensado, pero en vez de que llenen como un carnet nomás que pusieran el nombre, y cuando usted se vacunase, le dieran como un código específico que QR, por ejemplo, que lo represente solamente a usted, que tenga su foto, sus datos, con tal de que no puedan falsificarlo o que no lo falsifiquen tan fácil, para que cuando usted vaya a entrar diga, venga, revise su código QR, pum. Ah, bueno, sale que si es usted, tal cual es usted, y solo podría tener ese código para mí. O sea, un código, digamos que sea
Mi
específico
persona.
para cada persona. Como la cédula, por ejemplo, como la huella dactilar, que solo es una para cada persona.
A eso me refiero con que pues deberían haber mejores regulaciones y una legislación, pues, digamos que más comprometida con el tema. Porque es que sí, en serio me parece absurdo el tema ese. Lo de los carnets falsos me parece el más patético que he visto en mucho tiempo acá en Colombia. Pero bueno, a mí me quedan dos opiniones impopulares y la última a usted no le va a gustar. Estoy segurísimo.
Bueno, yo tengo también unas tres, más o menos, tres o cuatro. Así que
Yo voy a intentar
láncese.
ser mucho más simple con las ideas. ¿Y qué piensa de esta? La vida era mucho mejor sin los teléfonos inteligentes. Ahora, no me malinterpreten, yo no estoy en contra de la tecnología y de hecho no me podría imaginar yo en un mundo en ese momento.
De hecho, no podríamos tener un podcast
Sea,
si
no
estuviera en contra.
podría imaginar un mundo sin mi celular, sin internet, sin las facilidades que tenemos. Pero Sí, tengo que reconocer que cuando era niño y pues no existían esta serie de cosas, sentía, ¿cómo decirlo?, más libertad para poder jugar con mis compañeros, para jugar con mis amigos. No estaba esperando todo el día que el celular me enviara un mensaje, estar pegado todo el día revisando redes sociales. Sentía que todo era mucho más sinérgico con lo que nosotros somos como humanos, si ¿sí me hago entender?
Sí.
¿Qué piensa usted de esa idea, compañero?
Yo creo que sí, de hecho, lo que usted dice, pues es fuerte lo que usted plantea, pero yo estoy de acuerdo. O sea,
Es que
yo no
no
estoy en
es.
contra de la tecnología y de hecho la uso.
Claro.
De hecho, si no podríamos estar haciendo este podcast, efectivamente. Yo me gusta de mi celular.
Es
No
que era
soy de
más
las redes
simple.
sociales tanto, pero sí de
Era
ver
mucho
videos,
más fácil,
series.
más simple.
Exacto, a eso iba. Yo siento que mi infancia fue mejor. O bueno, pues no sé si mejor o peor, pero digamos, me gustó más mi infancia, o sentí más. Siento que la disfruté mucho más porque pude
Exacto.
convivir y como no tenía en esa época, no había smartphone, no había ni computador, yo no tenía computador ni nada. Solamente tenía mi imaginación, mis juguetes y mis primos o mis amigos para jugar. Y yo sentía que era más disfrutable porque yo salía, hacía más deporte, era más activo. Ahorita pues
Exactamente.
al estar más conectado y pues por la universidad y etcétera,
Se
pues obviamente
pierden
no soy tan
muchas
activo.
cosas.
Exacto, eso iba yo. Yo he visto que mis primos o niños o bebés, ahora yo veo. Gente conocida que tenía hijos que ahora están pegados en la tecnología tanto que ya ni salen. O sea, yo pongo que ahora hay casos de gente que sí sale, ¿no? Pero digamos que lo que yo veo, lo que yo veía en mi época cuando yo era niño, pues antes me tocaba sí o sí salir porque no tenía otra opción aparte de ver televisión, pero tampoco es que hubiera mucho para ver televisión cuando era niño. Porque digamos el caso de yo que vivía donde mis abuelos cuando era niño, pues no había parabólica, me tocaba ver o Caracol o RCN y ya. Entonces me aburría. Entonces, ¿qué hacía? Pues jugar. Claro, ahora
Claro.
se tiene que el televisión, que la plataforma de Netflix, que la plataforma de Disney Plus, que la plataforma no sé qué, que los videojuegos, que. O sea, no me malinterpreten, a mí me gustan los videojuegos y muy bacán la gente que lo juega y chévere. Pero siento que los niños también se limitan mucho por el hecho de solo estar pegados a la tecnología y no aprovechar también la naturaleza. O sea, siento que, como dijimos y hemos dicho todo el tiempo, hay que buscar un equilibrio, ¿no? No
Exactamente.
solo dejar hacer extremos en el caso de no tecnología, nada de televisión, nada de no sé qué, pero tampoco usar todo el tiempo que videojuegos, que tecnología todo el tiempo, sino disfrutar de ambos mundos, ¿no?
Totalmente de acuerdo con usted. Es que lo que digo era más simple y lo disfruté mucho más.
Sí, yo también siento lo mismo.
Bueno, ¿qué otra opinión popular tiene por ahí guardada, compañero?
Yo tengo una opinión, no sé qué tan impopular sea, de pronto algún médico si llega a escuchar este podcast le puede molestar o espero que no, pero yo creo que los cirujanos no son dioses y no tienen por qué creerse así. Lo digo porque no sé todo el caso, pero he conocido personas que se creen, o sea, médicos, cirujanos, doctores que se creen un poco superiores, ¿no? Pues porque como salvan vidas y tienen esas habilidades y pues realmente salvan vidas, pues se creen como, oh, somos los mejores del mundo, no sé qué. O sea, niego todos, ¿no? Hay casos, ¿no? O sea, obviamente. Pero siento que a veces pasa como que algunos médicos se creen como superiores, ¿no? A los demás mortales, por decirlo así. No sé si qué piensas.
Claro, sí, obvio. Es que yo digo que todas las profesiones son importantes, porque todas dependen de absolutamente todas. Eso es así de sencillo. Digamos que el mercado no funcionaría sin ingenieros industriales. Los procesos no funcionarían sin ingenieros químicos. Si vamos a entender, todo va absolutamente de la mano. Si no
Ligado,
existen
claro.
mercado, no existen procesos. Si no existen procesos, no existe mercado. Y si no existe mercado ni procesos, no existen equipos biomédicos. Si no existen equipos biomédicos, no se pueden salvar personas. Si no se pueden salvar personas, los médicos no pueden existir. ¿Sí me entiendes? No.
Sí, claro,
Yo
todo está
creo que
relacionado.
todas las profesiones tienen su nivel de importancia. No creo que hayan más mejores que otras. Tal vez sí existan más importantes que otras, pero eso es otro tema. Pero todas van de la mano y no creo que uno se tenga que sentir un dios por cumplir una profesión por la cual usted se preparó. Porque si es así, Alejandro se sentiría un dios por hacer lo que hace y yo me sentiría un dios por
Claro, de
hacer lo
hecho,
que
a
hago.
eso iba. Otros como chiste interno que tenemos y a veces
Somos
molestamos así. Es que nosotros
ingenieros.
decimos, no, nosotros somos ingenieros, entonces somos uf, la maravilla. Y en mi caso, mi carrera, yo digo, no, yo soy mejor, mi ingeniería es la mejor que las demás. Obviamente lo digo molestando, porque claro, lo que hicieron, ya, todas las carreras tienen su importancia. Digamos que quitando de la mano de las carreras de ingeniería o de medicina, que son obviamente muy importantes, también las carreras artísticas, porque aunque no salvan vidas, una persona, entre comillas, un actor no salva vida, entre comillas. Sin entretenimiento
Entiendo.
tampoco no
Claro.
podríamos vivir. O sea, yo no me imagino viviendo si no hubiera cine, si no hubiera televisión. O sea, se podría, claro, pero digamos que la vida actual no me la imagino si no existiera ese tipo de cosas. Entonces, aunque
Exactamente.
un actor o
Aquí nadie es
aunque,
mejor que
o
nadie.
inclusive un cajero de un banco, si no existiera ese trabajo, entonces ¿quién me atendería? Bueno, en futuro pronto pueden ser robots, ¿no? Pero digamos ahorita. O sea, todos los
Claro.
trabajos, aunque sean unos más difíciles en cuanto a estudiar, o unos tengan más repercusiones en la vida de los demás, más directa, como un médico que puede salvarla directamente, pues todos son importantes y todos merecen su respeto. Y también es importante, y te hago esta colación porque a veces, y a veces me ha pasado y es algo que debo mejorar, y es que a veces, pues uno como que minimiza, digamos que los, bueno, más que los triunfos, minimiza los estudios de otras personas. Digamos, ah, yo soy profesional, pero entonces entro en contacto con alguien que no lo es, entonces es inferior a mí y lo miro bajo el hombro. O si es, solamente un técnico, un tecnólogo, lo miro bajo el hombro y no. Cada uno tiene su importancia en la sociedad. Cada uno tiene su especialización. Unos impactan más que otros, pero en general todos son importantes, ¿no? Es lo que yo pienso.
Ajá, yo estoy de acuerdo con usted, aquí nadie es más importante. Y que yo pueda hacer una profesión que indica pues, que tengo unas competencias para un campo en específico. No indica que soy mejor persona, no indica que soy un dios, no indica que soy
Nada por el
mejor que
estilo.
los demás. Y esa sería la opinión que tengo con respecto a ese tema. Ahora, voy con mi última opinión impopular.
¿A qué andas?
Superman es un gran modelo a seguir. Alejandro sabe que me gustan los cómics tanto de Marvel como DC, que yo he consumido contenido de ambos.
Sí.
En el podcast pasado de Opiniones Populares mencionamos que Superman estaba sobrevalorado.
Sí.
Esa fue mi opinión impopular. Esta vez, o sea, yo no voy a decir que Superman sí es un personaje que no me gusta, porque sí me gusta. Las series que hacen, tiene muy buenas historias en los cómics, las películas, bueno, digamos que las películas, bueno, eso es otro tema, pero es un personaje que me gusta bastante. La cosa es cómo lo desarrollan, eso es otro tema y es a lo que voy. Superman es un gran modelo de conducta en los cómics. ¿Es así o no es así, Alejandro?
Sí, pues de un estandarte o es un referente, sí.
Exactamente. Pero no es un gran líder. ¿Estoy de acuerdo o no? O sea, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo?
No sé. Es que
Ajá. En
yo
eso
no
no sé,
conozco muchas historias.
en eso no sé, está la respuesta. Superman a veces se siente más como una mascota de la liga y de los guionistas que como un pilar directo de la Liga de la Justicia. Lo siento mucho, pero es que a veces se percibe así. O sea, con Superman es un héroe, es un personaje con el que se puede hacer lo que se quiere. O sea, usted, por ejemplo, con Batman, usted a Batman no lo va a poner a bailar en un circo. ¿Sí me voy a entender a lo que quiero llegar?
Sí.
Superman es un personaje que se presta para absolutamente todo y que los guionistas lo tienen para absolutamente todo. Y no se siente como un líder de la Liga de la Justicia, como un pilar como lo es Batman o Wonder Woman, sino que se siente como un modelo a seguir, pero a veces se siente también como una mascota. Es una opinión popular, pero tenía que decirla. Se tenía que decir y se dijo.
Pues no sé qué tan popular sea, pero yo creo que sí, no, es que depende de la historia, ¿no? Depende de los guionistas.
A eso me refiero. Él depende de los guionistas.
Claro, al
Superman
no
es un
ser un
personaje.
personaje real, al ser un personaje ficticio, pues tiene X cómic o en X historia lo muestran como simplemente si una mascota puede ser, pero hay historias en las que él sí ha demostrado un buen liderazgo y ha sido un referente y es
Es
un
que yo no digo
pilar.
que todas,
Entonces
pero es que lo que
sí.
digo es que por la personalidad con la que está conformada, es un personaje con lo que pueden hacer lo que se quieran, lo que quieran.
Yo creo,
O
¿sabes qué
sea.
opinión popular tendría yo con respecto a Superman? Y eso que me gusta Superman, pero obviamente
Ajá.
entiendo que pues, hay otros personajes más pro, bueno, mejores historias o no, yo qué sé. Y con mi poco conocimiento en cómics, Superman sin poderes es un inútil. O sea, bueno, habrá cómics en las que sí
Es
existen
que
cómics.
exactamente, digamos que no es un modelo a seguir y que, o sea, Superman es importante por sus habilidades.
Claro, existen cómics en los que de pronto él sin poderes hizo gran cosa. De hecho, cuando en el cómic de la muerte de Superman y eso, que él regresó con el traje negro. Él se enfrentó, creo que al villano, no me acuerdo, o los villanos, o lo que estaba pasando, sin poderes, luego ya los obtuvo otra vez. Ya han habido cómics, creo yo, no estoy mal, en los que él sin poderes ha hecho cosas, pero en general, o sea, como el básico que no tiene la idea, pues es que Superman, me acuerdo que una vez vi un video que hablaba sobre eso y decía que, bueno, en el caso de Batman, Batman es un humano, es un mortal, pero él entra en su cuerpo y su mente para hacer un arma. Y además con su tecnología puede igualarse, ¿no? Porque puede crear trajes y cosas así, al igual que Iron Man en el caso de Marvel, ¿no? Y Wonder Woman es una guerrera innata desde nacimiento. La entrenaron para ser una guerrera, sabe pelear, sabe técnicas. Pero en el caso de Superman, lo único que hace es dar golpes fuertes. Él no tiene técnica de pelea, él no sabe pelear como un boxeador, tampoco como un karateka ni nada de estilo. Simplemente sube fuerza. Si él siempre pierde sus habilidades, pues de hecho, en un cómic que es el cómic de Injustice, en Injustice creo que en el año 3, no sé si estoy mal, en ese cómic que es, pues la gente no lo sabe, es un cómic en el que Superman se vuelve malo porque el Joker lo engaña a él, haciendo pensar que Lois, embarazada de un hijo de él,
Sí.
es Doomsday y él la mata y luego se da cuenta que mató a su esposa con el hijo
El caso
dentro.
es que Superman se vuelve malo.
El caso es que se vuelve malo y se vuelve un tirano. Ahí en unas partes, una aliada de Superman es Wonder Woman, pero en una confrontación como que, no sé por qué, no me acuerdo bien en este momento, los hacen enfrentarse. Entonces Wonder Woman se enfrenta con Superman, ambos tienen que pelear sea, no, no tiene que contenerse. Wonder Woman no se contiene. Y Wonder Woman le da duro a Superman porque ya sabe pelear. Ella tiene
Exactamente.
técnicas de combate, mientras que Superman no,
O
solamente tiene
sea,
su fuerza bruta, ¿no?
de hecho en Injustice, ¿qué pasó también? Recuerda cuando Alfred le dio una paliza a Superman. En el cómic de Injustice
Alfred
existe
le
una
dio una paliza a
película.
Superman y eso que Alfred tampoco, bueno, cuando tuvo poder, ¿no? Porque
O sea, en Injustice, digamos que se desarrolló una píldora para que las personas que la consumieran igualaran los poderes de Superman de manera temporal. Hay una parte en el cómic de Injustice donde Alfred se toma esta pastilla y adquiere los poderes de Superman y le da la paliza de su vida. ¿Por qué? Porque Alfred tuvo entrenamiento militar y
exacto.
tal cosa. Superman sin habilidades sería un completo inútil, porque es que no aporta estrategia, no aporta más,
Claro,
nada
bueno,
más,
me depende de los cómics. Habrán cómics
más allá
en
de
los
sus
que sí,
habilidades.
pero en
Más
general.
allá de sus habilidades, no, pero es que, ¿a qué me refiero? Lo que usted dice, Batman entrenó su cuerpo y su mente para eso. Batman es un estratega nato, o sea, Batman es la cúspide a nivel de
Sí, digamos,
mentalidad de
no en esos
Robin.
términos, digamos, por ejemplo, en el caso de Flash, él tiene los poderes de velocidad, sigue siendo muy inteligente también. Una persona muy
Claro,
inteligente y
claro.
digamos, es un científico, bueno, es un criminalista, ¿no? Científico criminalista o algo así. Entonces también es muy
Claro, entonces
habilidoso.
digamos que cada miembro legal de la justicia tiene su aporte. Pero es que el de Superman no va más allá de sus habilidades. Y
Ok.
ese es el pequeño inconveniente con Superman. Y esa era
Sí,
la opinión
podría
popular
ser.
que quería mencionar.
Bueno, yo tengo una, dándole el giro a eso, ya que usted mencionó algo que me gusta a mí, voy a mencionar algo que le gusta a usted. Y es que yo creo que el fútbol está sobrevalorado. Obviamente, voy a decir aquí, de todo esto que hemos mencionado son opiniones personales, ¿no? Personal, totalmente personal. No es la ley, no es lo global, es lo que cada uno piensa. Yo pienso que el fútbol está sobrevalorado, por lo menos en Colombia. ¿Por qué lo
Ah,
digo
okay.
yo?
Ah, okay. Siendo así,
Porque,
por lo
bueno,
menos en
digamos
Colombia.
que, bueno, que listo, voy a aclarar mi idea. Yo creo que el valor o la importancia del fútbol está sobrevalorado en Colombia.
En eso estoy de acuerdo,
Y
claro.
en Emilia también, pero
No,
pero en
no,
Colombia
no. Es
principalmente.
que en Colombia sí, pero a nivel mundial no, no, no. Ahí
No,
sí no
no,
estoy de
hablo de
acuerdo.
mi opinión. No, 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 no. Es mi opinión. O sea, es lo que yo
No,
creo.
pues,
¿Por qué? Te lo
pero
voy
a
a decir
nivel
por
mundial, ¿por
qué.
qué? A nivel mundial, ¿por qué? No Colombia, a nivel mundial, ¿por
A
qué?
nivel mundial. Bueno, pues es que bueno, hay muchos deportes
Digamos Estados Unidos.
diferentes. No, es que Estados Unidos es muy diferente. En Estados Unidos hay muchos
Bueno, sí,
deportes. Es que en Europa, bueno, en Europa tendrán, yo no conozco mucho de otros países, pero es que el fútbol en general es como el deporte más globalizado, ¿no? Y es como el que le da más boom y es el que más gusta, pero hay muchos otros deportes que podrían ser también muy, muy interesantes y que tampoco le dan tanto boom, sino solamente al fútbol, ¿no? Bueno, es que claro, el fútbol también vende muchísimo y tiene mucha fanaticada, pero hay
es
muchos
que,
deportes que también podrían
claro, o sea, yo
competir.
le, o sea. O sea, a nivel global, ¿por qué dice que el fútbol está sobrevalorado?
Pues no
No en
sé, es
Colombia,
que siento
mundial.
que le dan demasiada importancia. O sea, el deporte, lo único que no, o sea, bueno, a mí no me gusta en particular. Y pues a veces me aburre mucho verlo, pero eso es algo muy personal. Pero igualmente siento que es como que dan demasiada importancia al fútbol, ¿no? O sea, yo sé que el fútbol ha logrado muchas cosas, pero siento que por lo mismo de solo darle tanta importancia al fútbol, dejan de lado otro tipo de deportes que también, otro tipo de deportistas o atletas que también se merecen, pues, un reconocimiento y una importancia.
No, en eso, es que sabe por qué le digo que no, porque es que, ¿cuál es el deporte más que más se ha visto en la historia de la humanidad?
¿Cómo que
El
fútbol?
béisbol.
No sé. Ah, el
Es el
béisbol,
béisbol.
no, no sé, no sé.
Exactamente, es el béisbol. El fútbol, o digamos en Estados Unidos, ¿cuál es el máximo deporte que se consume? ¿El béisbol? El béisbol mismo.
No sé, baloncesto, no sé. No
No,
sé,
es
no
el
sé.
béisbol. En Europa, es el fútbol. No hay otro lugar donde se consuma más fútbol que en Europa. Ya,
¿Y en
es el
Latinoamérica?
único. Es el único continente, no, no, pero me refiero a nivel tan alto, es Europa. Y no toda Europa. Hablando de España, Inglaterra, Italia, Francia y Alemania. Esos cinco países. De
Bueno,
resto,
listo. Digamos que,
todos
okay.
los
Entonces, con
países,
respecto a Colombia.
de resto, todos los países tienen un deporte que predilecta y en muchos, o sea, me atrevería a decir que en la gran mayoría no es el fútbol. Acá, digamos que en Latinoamérica, por ejemplo, en Estados Unidos, se consume mucho el béisbol, fútbol americano,
Aquí en Estados Unidos tiene un
básquetbol.
resto de deportes
Exactamente. Yo le creo que me diga
con
que
mucha
está
fanaticada, ¿no?
sobrevalorada. Yo le creo que me diga que la importancia del fútbol está sobrevalorada acá en Colombia, bueno, en Latinoamérica. Acá sí se lo puedo comer. Pero pues que me diga que a nivel global no. O sea, acá en Latinoamérica sí, porque digamos que es el único deporte que sobresale sobre el resto cuando tampoco debería ser así. O sea, digamos que se pierde el foco de muchos deportes que también son muy válidos y que muchos niños, muchas personas. Busca una salida en esta serie de deportes, pero pues desgraciadamente por el foco que tiene el fútbol, no se le da oportunidad a esas personas. En eso sí estoy de acuerdo, el fútbol acá en Latinoamérica está sobrevaloradísimo, pero mucho. Pero pues a nivel mundial no. No, no, para nada. Para absolutamente nada.
Ok, vale. ¿Tiene alguna otra opinión o termino con la
No, no, no. Yo ya finalicé con mis opiniones impopulares. ¿Usted le queda una?
Me quedan como dos. Yo tengo una. Bueno, que va muy de la mano con lo que mencionaba antes de las redes sociales, y es que yo preferiría salir con alguien que no tenga presencia en las redes sociales que con alguien que publique muchas selfies a diario.
Pues a mí realmente me da
O sea,
igual.
me refiero a niveles extremos, ¿no? O sea, si se publica una que otra, o sea, ¿a qué voy? Me refiero a que preferiría salir alguien con una persona más reservada que con alguien que muestra prácticamente su vida todo el tiempo por redes sociales, ¿sí? O sea,
Ah,
todo el
okay.
tiempo mostrando selfies de comí esto, salía esto. Pero es que a veces lo que yo mencionaba antes, a veces las redes sociales muestran cosas falsas. Muestran,
Claro.
es un show. Y muestran una vida que puede que esas personas ni tengan. Lo digo porque hay muchas, primero, muchas personas que, por ejemplo, muestran lo que digo, lo de ser tu propio jefe. Se muestran con carros, mansiones, y uno ya ve a ver si realmente es de ellos, o
Claro,
está alquilado o prestado.
las redes sociales venden un mundo
Entonces,
que realmente no.
exacto. Entonces, por eso lo digo, o sea, me refiero a niveles extremos, ¿no?
Ah,
O sea, yo
pues
no
sí.
juzgo a nadie en ese sentido, pero digo que me daría más tranquilidad o más confianza de una persona que es más reservada, alguien que muestra toda su vida
Ah,
como mucho.
ok.
Es
Entonces
lo
sí
que
estoy de
me
acuerdo. Es
refiero.
que yo, o sea, inicialmente no entendí. No, prefiero seguir con alguien que no tenga redes sociales.
Sí, no, por eso me aclaré, por eso me aclaré, porque se puede
Ah, sí,
malinterpretar,
ok.
claro.
No, no, pero siendo así con la aclaración, de ahí estoy de acuerdo con usted.
Y entrando en ese terreno de las redes sociales, ¿usted qué piensa? Es, quiero un poquito de tema un poco más polémico. Y es, ¿usted qué piensa de el Photoshop? O de que las personas, no solamente mujeres, sino también hombres, se
Píxeles.
retoquen en las fotos,
El
se retoquen
píxel.
en fotos, hagan Photoshop, ¿no?
Pues es que, vea, yo no le digo que no usen filtros porque, pues, digamos que pues es normal. O sea, filtros llamativos, uno. O sea, si usted sube una foto, usted no va a subirla sabiendo que se ve horrible o se ve mal. Estamos claros ahí, ¿sí?
Claro.
Claro. Yo no digo que, listo, pongo un filtro. Ok, si se quiere ver un poco mejor, hágalo. Pero es que tampoco se pase de calidad. O sea, tampoco se pase de calidad porque es que lo que le digo, vamos a Tinder. Usted estaba hablando con la pelada en Tinder, le gustaron las fotos. Y usted ve a la pelada de pixel. Pero pixel horrible. O sea, no un pixel normalito que usted diga. Usted fue la persona con la que yo hablé. ¿Entiende? O sea, que sea ese nivel que usted diga, no puedo creerlo. Ahí sí ya me parece que es engaño. Un engaño vil y negativo. No, 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 no. Yo sí con eso no voy
Sí,
muy
yo
de la
siento
mano.
que, o sea, lo que usted dice me parece perfecto. O sea, claro, lo que usted dice, si yo voy a, o sea, yo no voy a subir una foto en la que no me vea bien. Porque si la quiero compartir es porque me gusta cómo me veo en
Es
esa
que,
foto y quiero que los demás perciban eso.
pero tampoco
Pero
quiero
claro,
engañar. O sea,
tampoco voy a pasar de verme como me veo a convertirme luego en Brad Pitt. O
exactamente,
sea,
es que eso ya es
entonces, claro.
engañarse, a engañar a los demás y engañarse a uno mismo. O sea,
Exacto, que hace uno mismo. O sea, a mí me parece perfecto, vea. Parece muy perfecto que tanto hombres como mujeres en una foto se pongan retoques y saben de Photoshop que se pongan un poquito acá, un poquito allá. Ok, quieren verse
normal,
mejor, quieren mejorarse a nivel de la foto. Pero es claro que
sí,
ya a veces es como que abusan demasiado. Lo que
es que
volvemos a lo mismo, el extremo
sí,
ya es
es
muy
que.
malo.
No, es que no.
Es que
No.
claro, hay cosas que, o sea, uno ve personas que uno en la foto ve una persona totalmente diferente a lo que ve en la vida real.
Sea, digamos que aquí vamos a contar una experiencia que tuvimos ya hace varios años. Alejandro y yo teníamos un amigo en común que se llamaba David. Y David nos comentó que tenía Tinder y pues en un momento pixeló. Y digamos que yo en esa época estaba en las ondas de Tinder. No era muy experto en el tema. Pero digamos que yo vi el perfil de la chica y tenía la sensación de que no era como estaban las fotos. ¿Y cuál fue el plan? El plan de nosotros, yo creo que yo le dije a Alejandro, Alejandro, ¿por qué no me acompaña? Si usted ve que, o sea, yo le mando un mensaje o le hago una seña, no sé, y si usted ve que salgo paila, usted me saca de ahí. Porque es que, pues gracias a Dios la pelada no pixeló, gracias a Dios. Pero digamos que se llega a esos extremos en los que uno ya llega a desconfiar tanto de las fotos, que uno no sabe si la persona con la que hablo es real o no. Y ahí es donde está lo malo y lo negativo. O sea, lo
Claro.
que dice
Es por eso
Alejandro es
digo yo que
engañar.
prefiero la interacción personal, ¿no? Porque uno ya puede saber más o
Claro.
menos de qué espera.
Claro.
Y es que, digamos, es muy importante entender que los seres humanos nos guiamos, y aunque suene muy egoísta, nos
Sí,
guiamos de
claro,
las
del físico.
apariencias, del
Claro.
físico. O sea, la persona que diga, no, yo me fijo en el interior, eso es puro mentira. O sea, sí, después se puede mirar en el interior, pero el
Así que
primer
se conozca a
filtro,
la persona, claro.
exacto, el primer filtro va a ser lo que usted va a ver. Punto. A menos que, claro, sea una persona invidente, ahí obviamente no, porque ya no va a ver. Usará sus otros sentidos. No, no, o sea, aclarar, claro. Pero digamos que O sea, pues usted me dice, no, lo primero que yo miro de una persona a la que me puede interesar es su personalidad. No, es mentira, porque usted primero va a ver cómo se ve físicamente esa persona y luego al entablar una conversación con esa persona ya mirará si le gustan, si les comparten gustos, si le gusta cómo su actitud, cómo
Claro,
habla, cómo se
pero eso
expresa.
es
Pero lo
conocer a la
primero.
persona.
Exacto, y claro, y uno dice, no, pero no es bueno juzgar un libro por su portada, pero es que es lo que hacemos siempre y lo hacemos por naturaleza. Eso es lo que hacen los animales, es lo que hacemos nosotros por instinto. O sea, o bueno, más que instinto, por naturaleza, ¿no? O sea, uno va a ver a una persona, si no la conoce de nada, y lo que mencionaba antes Brian de la opinión esta de que a veces las personas atractivas son las que contratan más fácil o tienen más oportunidades, es por eso. Yo si no conozco a una persona de absolutamente nada, solamente lo que conozco es lo que acabo de ver, pues su primera impresión es la que yo voy a juzgar. Aunque digamos que yo pueda ver una persona, o sea, eso puede ser un poco feo, pero digamos, en el caso de para supervivencia, por ejemplo, uno va por una calle peligrosa uno va por una calle y ve que una persona así que se viste un poco, que se ve un poco rara, que se ve un poco, digamos que mal vestida, lo que sea, se le va acercando, es triste, pero uno puede decir, uy, esa persona me va a robar. Puede que la persona sea la mejor persona del mundo, súper cariñosa, súper buena, pero yo no lo sé. Y como no lo sé, mi primer instinto es lo que yo veo peligroso, voy a reaccionar a eso. Entonces, esa parte de no juzgar un libro por su portada es muy lindo. La idea, pero es muy complicado porque
Pero
nosotros somos
claro,
personas visuales.
es que yo creo que es casi imposible. No,
A menos, claro, a menos que uno no vea que sea invidente literalmente y solamente
claro.
pueda escuchar a la persona o de una vez directamente conozca sus intereses. De hecho, hablando de eso, hoy, curiosamente me estaba viendo un canal de YouTube que se llama Jubilee, no sé si lo conozca, pero ahí hacen como, no sé si se llamará experimentos sociales, pero hacen como una especie de videos en las que, bueno, a ver tipos de video, ¿no? Pero unos videos hacen como citas a ciegas. Y yo estaba viendo uno donde ponían, creo que eran 30, habían varios de ese estilo, pero habíamos como que un tipo sentado en una silla y al lado hay una cortina que no permite ver a las personas y al lado están 30 chicas. Y entonces cada chica tiene como un minuto para contarle cosas o para ir hablando y él solamente puede escucharlas, no las puede ver ni nada, solo escucharlas. Y entonces luego él va descartando personas. Y así mismo también lo hacen con chicas, una chica con 30 chicos, 30 tipos, entonces lo va descartando. Entonces ahí la impresión que tiene es simplemente lo que escucha. Entonces en ese tipo de ejercicios, pues ya no es nada físico ni nada visual, porque no tiene la posibilidad de verse, sino simplemente la pequeña interacción que tengan de escuchar lo que dicen, por ejemplo. Pero es que la vida real no es así siempre. Entonces, claro, por
No,
ejemplo, en
y
el caso de Tinder o las redes sociales, ¿uno qué va a ver? Pues las fotos. No tiene manera de hablar con esa persona directamente. Entonces, ¿cómo voy a saber yo cómo, qué piensa, qué le gusta? A menos que lo escriban, digamos, en Tinder, pueden
es
colocar
que,
los gustos, pero no es lo mismo.
claro, es que absolutamente con todo, si usted está en una fiesta o está en un bar y una chica que le gusta, pues es porque le gusta, si me voy a
Claro,
entender, y
porque
le va a hablar eso.
físicamente me
Porque
parece
físicamente la
atractiva.
atrae, no porque yo digo, ah, esa pelada tiene que ser súper amable y su
Súper
físico.
inteligente, no.
No,
Ya
no, no.
después, ¿qué usa? Yo siento que, partamos de este hecho, cuando uno se interesa por una persona, el primer paso, el primer filtro es cómo se ve físicamente, la atracción
Exacto,
física.
ya. O sea,
Luego
es
ya,
así.
el primer acercamiento, luego ya, la primera cita, cómo hablan, cómo se expresa. Luego ya uno se fijará, ya digo que el físico pasará a un segundo plano una vez ya conozca a la persona. Pero lo primero es lo físico,
Claro.
tristemente, pero pues así funcionan las
Eso sí, claro.
relaciones, ¿no? Entonces, digamos, por eso mencionaba yo lo de Photoshop. Y también mencionando lo de Photoshop, para terminar ya esta parte, y pues, supongo que también mis opiniones impopulares, sería, problema tónica, ¿qué piensa del maquillaje en mujeres o bueno, también en hombres, maquillaje en general, y las operaciones o las cirugías plásticas?
Espere, espere, porque es que, digamos que
Son
en el
dos cosas.
maquillaje, claro, digamos, yo Alejandro, digamos que Alejandro y yo de vez en cuando nos enviamos memes, TikToks para que el otro lo vea. Y yo a Alejandro le he mandado algunos TikToks donde unas personas, digamos que a mí me parece que no se ven muy bien físicamente y se maquillan y quedan como una persona totalmente distinta.
O se colocan un filtro, por ejemplo, y
Claro, pero es que el tema del maquillaje, yo hace poco le envié uno donde un señor se maquillaba y quedaba
como una mujer.
completamente como si fuese una mujer. Si es por esos extremos, yo estoy en desacuerdo con eso porque me están engañando, me van a timar, me dice usted. Pero bueno, otro tema.
Sí.
Me van a timar. Ahora, el maquillaje normal, completamente de acuerdo. O sea, porque digamos que todo esto parte de sentirse bien con uno mismo. Si yo me siento bien conmigo mismo, si me veo maquillado, pues perfecto, entonces hágalo. No me molesta. Lo mismo pasa con las cirugías plásticas. Si una chica considera que no sé, se quiere poner implantes en la cola porque siente que con eso se va a sentir mucho mejor con ella misma, pues hágalo, perfecto, yo estoy de acuerdo. La cosa es que debe uno entender los posibles efectos adversos que tienen esas cirugías, esos implantes y pues demás. Entonces, creo que si la persona es consciente de los riesgos que puede tener y si realmente lo quiere hacer, yo creo que lo haga. Porque es que el sentirse bien con uno mismo no depende de lo que piensa. Depende de cómo yo me siento conmigo mismo.
Es lo que pienso también yo, o sea, decir, yo antes tenía un pensamiento un poco más infantil con respecto a eso.
Claro.
Y era, como dije yo, o sea, uno a medida que va creciendo, pues va madurando y su entendimiento del mundo, digámoslo así, va cambiando un poco, ¿no? Y va creciendo en general, ¿no? Creciendo a nivel mental, etc. Y pues yo antes pensaba, o sea, antes veía como mal que al modificar el cuerpo de uno, es como, no, qué feo, o sea, ¿por qué? Uno tiene que aceptarse tal cual es. Y sí, no, es importante que uno se quiera, que uno se sienta bien con uno mismo. Eso va muy de la mano de la autoestima, de la autoconfianza y todo ese tipo de cosas. Pero es verdad que si uno no se siente conforme por algo, ¿por qué no lo puede modificar? Ya si llega a un extremo en el que ya es exagerado, pues bueno, ahí como otra vez lo mismo, los
Claro,
extremos, ya somos
somos humanos,
alternativos, pero sí.
repetimos lo mismo.
Exacto. Digamos en el maquillaje. A mí me pueden parecer atractivas chicas y se maquillan, y luego cuando se quitan el maquillaje puede que ya no sean tan atractivas, pues no sé, de pronto porque se dañan la cara un poco, que a veces pasa con algunas mujeres que se dañan la cara un poco y se tapan. Pero igual va muy, muy de la mano, pues con gustos muy personales. Y a mí, digamos que mi maquillaje moderado, como pasa a nivel gusto personal, no me molesta, me parece atractivo. Pero digamos que eso ya va muy de la mano de cada persona. Si una persona quiere, se siente mejor maquillándose,
Hágalo.
hágale, perfecto, es su problema, cómo se sienta. Si una persona quiere modificarse algo, una rinoplastia o yo qué sé, pones implantes, bueno, es la decisión de esa persona. Que ya a mí no me parezca atractiva o atractivo o bien visto, lo que sea. Bueno, bien visto no, sino que no me
Eso es
gusta a mí,
cuando
es otro cuento. Pero si la persona se siente conforme con eso, lo que yo sí siento, lo que yo sí diría es analizar el porqué. Es decir, si yo digo, me siento mal, digamos un ejemplo, no en mi caso, pero un ejemplo, digamos, veo mi nariz y digo, no me gusta mi nariz. Entonces primero voy a un trasfondo. ¿Qué pasa? ¿Me hicieron bullying? ¿O realmente no me gusta? Y luego digo, pues si tengo los medios y conozco los riesgos y tengo claro que para hacer una cirugía, pues no es tan sencillo, pues sabiendo eso, me lo hago y ya me siento bien. Perfecto. O sea, ¿por qué no? Es la vida de cada uno y es la individualidad de cada uno. Entonces, que cada uno sea libre de hacer lo que quiera mientras no se afecten otras personas, lo que ya mencionábamos antes. Y bueno, para ya acabar, tengo otras dos opiniones populares más que no he mencionado, pero que siento que son muy interesantes. Y una es que yo creo que las personas que no son aptas no deberían votar. ¿Aptas en qué sentido? Que no tengan claro, o
okay.
sea, que no tengan un conocimiento básico. Y lo digo como experiencia personal, porque yo hay casos que yo he votado sin tener ni idea de nada. Por eso también lo digo, porque como persona que vive esa parte, siento que una persona no debería, yo siento que una persona no puede compartir, o sea, no debería tener la misma capacidad que yo de voto o la misma importancia de voto si no tiene absolutamente idea de por qué vota, o las intenciones en las que vota, simplemente vota por votar, porque eso es votar el voto, por decirlo de alguna manera.
Es que ahí lo que pasa es, va a lo mismo, usted está afectando a las demás personas, porque es que su voto va a afectar a las demás personas. Y ahí sí yo estoy totalmente de acuerdo, si una persona no se encuentra en facultad de ejercer su derecho de voto, pues es mejor que no lo haga, porque es que está desperdiciando el voto, está desperdiciando ese derecho y posiblemente afecte a los demás después de los resultados. Entonces, si es así, absténgase de hacerlo. Ahora, sí
Yo siento que sería
recomendamos.
bueno como, bueno, no prohibir, pero de alguna manera como que si usted va a votar, que le hiciera como una especie de revisión o de examen que diga, venga, esta persona sí tiene, o sea, imagínese que usted diga, no, yo voto por el partido X. ¿Usted conoce el partido X? Ah, no, no sé. ¿Usted conoce el candidato X? Ah, no, es que me pareció atractivo, atractiva, o no sé, me dijeron que por ese y pues voté por ese. Si no tiene ni idea, que no
O sea,
vote,
por
porque imagínese.
eso digo que pues sí deberían hacer, educar a más a las personas en ese sentido. ¿Sí me va a
Claro.
entender? Cosa de que las personas, después de que entiendan las posiciones y las posturas de cada uno de los candidatos, pues según su percepción, tome la
Ahí sí
decisión que
ya voten,
considere
claro. Si yo ya
adecuada.
conozco, vea, yo digo, el candidato X me gusta su propuesta, es por eso voto. Y tengo sentido, no porque, no sé, Tim Marino de Pingüey me dio este, listo. No.
Ah, tiene gafas como yo. Ah, entonces
Sí,
Petro.
exacto. Entonces es que se miran en cosas tan básicas como, ay, este tipo tiene como un caballo negro, me gusta el caballo negro, votémoslo. O esta
Claro.
señora tiene gafas y yo tengo gafas también. No. Entonces yo creo que es importante que pues entienda que las personas deberían comprender el por qué votan, ¿no? Porque es desperdiciar pues esa capacidad de poder escoger, ¿no? Es un poder que tenemos, un derecho tenemos, ¿no?
Sí, completamente de acuerdo. Es que es lo que le digo, ya su voto puede afectar al resto de personas. Simplemente usted
Es
por
que es
votar
decir,
eso
como
es.
que tener la misma, o sea, tener el mismo poder que tengo yo de escoger a alguien. A mí, ¿sabes algo que me parece estúpido? Bueno, no estúpido, algo que no me gusta cuando yo veo, cuando hay campañas políticas y eso para votación. ¿Sabes que no me gusta que yo me he dado cuenta? No sé si siempre, pero algunos de los debates que yo he visto de los candidatos, siempre echando basura del otro. Más no decir lo bueno que tiene usted para que lo voten por usted, sino más bien, o sea, es más decir, ¿por qué votar por mí? Es porque no votar por el otro. Y eso me parece estúpido y no me gusta. Si yo fuera un candidato, me gustaría decir por qué voten por mí, más no, por qué no voten por X, por Y, no, por qué voten por mí sin atacar a los demás. Diga lo bueno que tiene usted, más no lo malo que tienen los otros. A mí no me interesa lo malo de los otros, me interesa lo bueno de lo que quiere usted
Claro, o
presentar,
sea,
¿no?
yo sí estoy de acuerdo en, digan, bueno, Bueno, para que quede un poco más completo el tema, hace un par de meses Alejandro y yo vimos una asignatura que se llama Liderazgo y Negociación de Proyectos. En esta asignatura, la actividad final fue un debate entre dos grupos para ver cuál se merecía la nota de 5. Y digamos que algo que aprendimos en esa clase Alejandro y yo es que el principio fundamental es usted defienda sus puntos de vista y sus puntos positivos, los suyos, no tirándole basura al resto. Entonces, inicialmente uno qué debe hacer, justificar el por qué yo soy la mejor opción, porque yo soy la mejor opción. Otra cosa es que me estén tirando basura y yo tenga que responder, eso es otro cuento.
Es otro cuento, claro,
es otro cuento. Pero basar en que la toma de decisiones se llegue a una conclusión de cuál es el menos peor, me parece que es lo malo, me parece que eso está mal.
Sí, yo quiero ser mejor, no el menos peor.
Porque es bueno, no porque él es malo, dígame usted porque es bueno. Exactamente. Ese es el tema.
Sí, porque yo he visto que a veces para la campaña ahorita que estamos tan cerca de, bueno, que faltan unos meses, pero estamos cerca de votaciones, empiezan con eso y a mí me desespera. Porque imagínense, escoger algo tan importante como votar al líder de nuestro país durante 4 años y que empiecen a decir, no, pero es que este tipo no sé qué con tal persona, no, y es que esta persona es como, venga, a mí no me interesa eso malo, dígame usted que tiene bueno, porque quiere que lo vote. ¿Sí me entienden? O sea, no porque quiere que no vote a los demás, sino porque quiere que lo vote a usted. Entonces son cosas que pues no me gustan ver, mejor dicho.
Ahora, como estrategia puede funcionar, ok, sí, puede que funcione, pero pues no estoy de acuerdo con eso.
Sí, es una opinión. Obviamente, como dije, todo esto que hemos dicho hoy han sido nuestras opiniones personales, nuestra percepción de la vida desde nuestros ojos.
Que nadie es mandatario de nadie para decir qué es lo que está bien, qué es lo que está mal,
qué es lo que está mal,
si es bueno o no.
Ya verán ustedes si consideran que están de acuerdo con estas opiniones o están en contra de esas opiniones o tengan opiniones diferentes, etc. Uh-huh. Y creo que ya, bueno, tengo una última que es, nadie debería tener que trabajar un tercio de su vida durante más de, o sea, trabajar básicamente un tercio de su vida o más de, durante más de 40 años o 40 años para luego jubilarse a los 60, en este caso en Colombia en los hombres 62 años, para luego qué hacerse con su vida. ¿Se me entiende? O sea, claro. Tiene que matarse tantos años para que él tenga una pensión medio, ir hasta los 62 años y luego...
Sí. Bueno, esa sí no creo que sea una opinión popular, porque yo creo que todo
el mundo... No, 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 pero digamos que, no sé.
Claro, porque yo sí estoy de acuerdo, ¿por qué? Porque digamos, yo llevo toda mi vida estudiando, toda mi vida. Yo entré los 5 años a estudiar,
ya desde tengo los 2 años y pico.
Y seguimos estudiando. Después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entrar a trabajar 40 años exactamente para luego pensionarnos y descansar 20 años nomás. Entonces, suponiendo que tengamos una vida larga y duradera, que duremos hasta los 80 años. Entonces, trabajo 60 años y estudio 60 años para descansar 20. Digamos que no es lo más justo, no debería ser así, pero pues desafortunadamente lo es. Por eso yo apoyo la idea de que si una persona puede emprender, vuelva a lo mismo, que lo haga. O sea, que lo haga. Yo lo hago porque en el momento en el que yo pueda descansar y diga, listo, ya fue suficiente, ya hice suficiente por mí y por los demás. Ya quiero descansar, quiero vivir la vida, quiero disfrutar de todo lo que trabajé. Listo. Uh-huh. Pero pues cuando yo quiera decir, alto, listo, hasta aquí llegué. Más no cuando el Estado me obligue a seguir trabajando para poder descansar.
Es correcto. Uh-huh. Y bueno. Esa conclusión de este pequeño tema, o sea, este pequeño tema es... Como que se habrían de emprender, que antes mencionábamos que no es tan fácil, pues igualmente es, si uno no arriesga, no gana. O más bien, entre más, algo que hemos aprendido en el posgrado y pues también en general de la carrera, es que entre más riesgo tenga, más ganancias va a recibir. O más bien, si usted quiere esperar más ganancias, tiene que arriesgar más. Pero si va a arriesgar, por lo menos, prepárese bien, estudie bien, entienda el negocio, entienda el mercado, entienda el entorno, si se va a arriesgar, para que luego tenga una manera de mitigar eso, de alguna manera, ¿no? De alguna forma. Y ya, esa es la conclusión, mini conclusión que tenía con respecto a la
conclusión
tema.
Que tenemos. Bueno, digamos que fue un día bastante productivo. Mencionamos muchos temas, muchísimos en realidad. Varias opiniones impopulares que teníamos muchas ganas de mencionar. Así que fue un podcast bastante bueno. En realidad me gustó bastante. Agradable. Estaba encantado acá hablando con Alejandro.
Yo podría seguir hablando y más, claro. Más y más.
Claro, claro. Entonces, así como Alejandro y yo lo disfrutamos, esperamos que ustedes lo hayan disfrutado. Si coinciden o no con nuestras opiniones, está perfecto. Si nos quieren dejar alguna recomendación a través de los canales Spotify, Anchor, Deezer, Google Podcast y demás, háganlo. Siempre estamos atentos para escucharlos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentran como ePercepción, en Twitter como ePercepción y en Facebook como Es Cuestión de Percepción. Ahí de vez en cuando realizamos spam. El último spam fue con la foto de Timo, que sería la mascota de Alejandro. Pero bueno, siendo así, muchísimas gracias por escucharnos. esperamos que les haya gustado bastante. Alejandro.
Efectivamente, este podcast fue muy interesante. Pudimos tocar temas un poco diferentes a lo que estamos acostumbrados a hablar en nuestros podcasts, que son pues, más de películas o de hobbies. En este caso quisimos tocar temas más importantes, más relevantes para la sociedad en la que vivimos. Además son temas que nos fascinan hablar porque es muy interesante dar nuestras opiniones, sí, y poder, claro, compartir lo que pensamos. Que nuevamente repito, pues solamente son nuestras opiniones personales de lo que consideramos. Aquí nada es la ley, aquí nada es lo que tiene que ser, sino simplemente es lo que otros percibimos del mundo. Uh-huh. Esperar que pues también, así como nosotros nos divertimos comentando y dando nuestros puntos de vista, pues los que escuchen este podcast también se entretengan y también puedan formar sus propias opiniones con respecto a lo que mencionamos y con respecto a otras muchas cosas más. Importante como consejo, pues siempre pensar de manera muy crítica, tener una visión crítica del mundo, no comer cuento, no creer todo lo que vemos en redes sociales ni en televisión, dar nuestras propias apreciaciones, también crecer un poco, tener en cuenta que nuestras opiniones pueden cambiar a lo largo de que vamos aprendiendo y entendiendo las cosas. A veces es verdad que como humanos lo que no entendemos lo criticamos y lo juzgamos, pero es importante entonces conocer ese tipo de cosas para no juzgar de antemano, no prejuzgar y no ser pues este tipo de, no tener ese tipo de prejuicios. Y pues espero que les haya gustado. Como dijo Ryan, si tienen alguna recomendación, pues están las redes sociales para que nos comenten y pues recordar que todo, como estas opiniones, es cuestión de percepción.